Las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. Empezamos con una última hora porque en Estados Unidos hay acuerdo entre los republicanos y los demócratas para sacar adelante el presupuesto, acuerdo que evita el cierre del gobierno. Se habían dado de plazo hasta el miércoles, pero han conseguido cerrar el acuerdo antes. El Senado de Estados Unidos aprobó finalmente el presupuesto de $1 billón que financiará el gobierno federal. Nos vamos hasta Washington. Juan Fierro.
Tras intensos debates, el Senado de los Estados Unidos aprobaba por 56 votos contra 40 el presupuesto de $1.1 billones que financiará al gobierno federal hasta octubre de 2015, evitando así un cierre de la administración como el del año 2013. La Cámara de Representantes aprobaba también el jueves por un estrecho margen, 219 votos contra 206, estos presupuestos, con republicanos votando en contra, ya que la ley no recoge ningún bloqueo de fondos para la reforma migratoria que quiere imponer por decreto el presidente Barack Obama, y con votos en contra de los demócratas, que han visto cómo se derogan algunos artículos de la reforma financiera y se amplían los límites de las donaciones a los partidos políticos. El proyecto de ley presupuestaria solo necesita ahora, para entrar en vigor, la firma del presidente Barack Obama, quien ya ha declarado su intención de refrendar el texto si este era respaldado por ambas cámaras del Congreso.
Y aquí en España faltan algo más de 50 horas para que los 15 magistrados de la Sala Segunda, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, se reúnan para decidir si es ajustado a derecho acortarle o no las penas a etarras como Santi Potros, descontando el tiempo de prisión que ya han estado en Francia. Santi Potros, uno de los terroristas más sanguinarios, está en libertad desde el pasado 4 de diciembre y se pasea tranquilamente por la Sarthe. Se pasea por la Sarthe porque los jueces de la sección primera de la Audiencia Nacional tuvieron mucha prisa, demasiada prisa, en ponerlo en libertad. Son tres jueces: Ramón Sáez Valcárcel, Manuela Fernández de Prado y Javier Martínez Lázaro, que decidieron aplicar a su manera una normativa europea sobre cómo computar las penas. Justo el día antes de que entrase en vigor la Ley Orgánica Española, que explicaba cómo aplicar la normativa europea, con mucha prisa, como decimos, estos tres jueces pusieron en libertad a Santi Potros. Fue una decisión claramente política. No es la primera vez que este grupo de jueces toma una decisión de este tipo. En su momento, exculparon a los directivos de Euncaria, uno de los periódicos del entorno de ETA. Lo hicieron en contra de lo que había afirmado la policía, que veía unos vínculos claros entre los directivos de ese periódico y ETA. Las sentencias de este grupo de jueces fueron utilizadas por el Supremo, con otra decisión política, para que Sortu pudiera presentarse a las elecciones. Este grupo de jueces, que están en la sección primera de la Audiencia Nacional, se apresuró a hacer una interpretación muy rápida de la anulación de la doctrina Parot para excarcelar, de forma también muy rápida, a etarras el año pasado. Uno de estos tres jueces, Ramón Sáez Valcárcel, es amigo de Garzón, critica la ley de amnistía de la transición y absolvió a los que asediaron el Parlamento catalán. Ramón Sáez Valcárcel, que como todo juez debía ser boca de la ley, hace una explicación muy ideológica del Código Penal. Asegura que el Código Penal castiga a los oprimidos. Vamos a escuchar unas declaraciones que ha hecho Ramón Sáez Valcárcel, el juez que se dio mucha prisa en liberar a Santi Potros. Declaraciones en el programa La Tuerca, seguro que le suena, es el programa de Pablo Iglesias, el líder de Podemos. Esto es lo que dijo Ramón Sáez Valcárcel sobre el Código Penal español.
El derecho penal fundamentalmente está construido para perseguir delitos sencillos, delitos que se corresponden con una violencia subjetiva, y por lo tanto son los delitos que cometen pues los débiles, los subalternos, los oprimidos.
O sea que el Código Penal es un instrumento de represión de las clases oprimidas. Esto es lo que dice Ramón Sáenz Balcácer, que repetimos, es quien puso en libertad con mucha prisa a Santi Potros. No sé si es que Ramón Sáenz Balcácer piensa que Santi Potros es también un oprimido. Aquí las únicas oprimidas son las víctimas que han sufrido la violencia de ETA. Hasta 150 etarras quieren acogerse a la doctrina de Ramón Sáenz Balcácer y de sus amigos en la sección primera de la Audiencia Nacional. Quieren acogerse a su doctrina para salir a la calle. Ayer el ministro de Justicia, Rafael Catalá, apostó porque el Tribunal Supremo, este martes, corrija lo que han hecho Ramón Sáenz Balcácer y sus amigos en la Audiencia Nacional.
Lo que esperamos es que el Tribunal Supremo, lógicamente, valide esa legislación ya vigente y, por lo tanto, en todas las secciones de la Audiencia Nacional se haga una aplicación homogénea y uniforme, y nuestra opinión, que es más acertada la que hizo la sección segunda que la que hizo la sección primera.
Y Rajoy sigue utilizando los fines de semana para hacer pedagogía política. Ayer se reunió con todos sus varones regionales para firmar un texto que han llamado la Declaración de la Granja. Declaración de la Granja porque la firmaron en la granja de San Ildefonso, en Segovia. El texto defiende la unidad de España y el valor de la Constitución, aunque es verdad que Rajoy no se cierra a una posible reforma. En realidad, el presidente del Gobierno repitió ayer sustancialmente lo que ya dijo en Barcelona hace 15 días y lo que aseguró el sábado pasado en la conmemoración del 36 aniversario de la Constitución. No está mal que Rajoy repita, que insista, que explique, que comunique, algo que le ha faltado en los tres primeros años de legislatura. Y Rajoy matizó sus palabras del jueves sobre la crisis. Ya recuerdan que dijo que buena parte de la crisis la hemos dejado a nuestras espaldas. Ayer Rajoy estuvo más matizado en esta cuestión.
Pero del mismo modo que es insensato y es contraproducente decir que todo va bien y cruzarse de brazos, también es negativa esa otra autocrítica que nos paraliza. El negativismo a ultranza, el juicio sin matices por el que todo lo nuestro, por algún motivo que nadie explica, nos parece peor.
Bueno, como ven, estuvo más equilibrado en sus afirmaciones, ¿no? Es decir, es insensato decir que todo va bien. Bueno, pues ahí está más matizado. Y Rajoy, sin mencionar a Pedro Sánchez, al secretario general del PSOE, criticó su adanismo.
Eso hay que explicárselo a los adanes que pululan hoy por nuestro país, que se creen que todo empieza con ellos. No. Este país tiene una larga historia detrás.
Lo de que Pedro Sánchez es un Adán, que se está inventando el mundo cada tres segundos, lo dice Rajoy, pero lo piensan muchos en su partido. Aquí en la cadena COPE hemos sabido que no quieren dejar a Pedro Sánchez solo en los actos que va haciendo por toda España, que quieren que esté acompañado por alguno de los varones regionales. Y que además Susana Díez, la líder del PSOE en Andalucía, que manda mucho, pues tampoco está nada contenta y que está barajando incluso presentarse a las primarias. Ayer Sánchez criticó otra vez los sueldos del gobierno. En el PSOE se echan las manos a la cabeza porque saben que esto es un jardín, porque nadie está diciendo que vayan a subir los sueldos de los ministros y porque los socialistas no tocaron los sueldos de los ministros. Sánchez, además, sigue pidiendo la reforma de la Constitución.
Aquellos que dicen defender la Constitución española, Mariano Rajoy, lo único que hace con sus políticas es recortar los derechos y las libertades, atacar a la Constitución española. Y por eso yo le digo a los españoles que después de 36 años es hora de renovar la Constitución.
Ayer estuvo en Madrid el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, que está intentando crear un proyecto para toda España. Hizo un discurso interesante, Rivera. Reivindicó los proyectos iniciales de UCD, de Felipe González y de José María Aznar. Esos proyectos eran de centro, no eran proyectos de confrontación, y por eso fueron apoyados por la mayoría de los españoles. En el acto de Rivera estuvo el eurodiputado Fernando Maura, que es eurodiputado de UPyD, no eurodiputado de Ciudadanos. Y Fernando Maura apoyó explícitamente el proyecto razonabilísimo que había lanzado Sosa Wagner, y es la fusión, la unión, la colaboración entre Ciudadanos y UPyD, que no salió adelante porque Rosa Díez es absolutamente personalista y quiere todo el partido para ella. Esto es lo que dijo Fernando Maura.
Han preferido las siglas al proyecto político. Han carecido de la generosidad y la altura de miras que el momento político de España exigía. Y yo debo decir que esas necesidades que nuestro país nos reclama a los políticos en el día de hoy, que ese proyecto que planteó Paco Sosa Wagner, no lo podemos dejar enterrar.
Bueno, pues Fernando Maura lleva más razón que un santo, pero me parece a mí que va a durar poco en UPyD, como duró también poco Francisco Sosa Wagner. Y Nicolás Maduro, el presidente venezolano, que está desesperado porque el petróleo no hace más que bajar, lo tenemos a $60 el barril, claro, y a ese precio no hay manera de financiar esa revolución bolivariana que ha impuesto en Venezuela. ¿Cuál será el desastre de Venezuela que está comprando petróleo fuera? Bueno, pues como él tiene que resolver problemas internos, pues se dedica a distribuir basura, lo decimos suavemente, a distribuir basura por ahí. Ayer acusó a Aznar de haber provocado 1.200.000 muertos en Irak.
1.200.000 muertos en Irak por culpa de Aznar, el asesino de España, sangriento asesino de España, el expresidente español Aznar. Asesino, le digo, porque él es responsable de la muerte de 1.200.000 iraquíes, porque él promovió la guerra con Bush.
Vamos a ver, esto es propaganda para el consumo interno, para esa gente que va al supermercado, y en el supermercado están los anaqueles, todas las estanterías en Caracas están vacías, ¿no? No hay nada, si acaso polvo. Y de vez en cuando pues aparece un paquete con papel higiénico y se forma una cola y entonces todo el mundo compra papel higiénico. Esto es una huida hacia adelante, esto es propaganda. Ayer el Ministerio de Asuntos Exteriores convocó al encargado de negociar, porque no tenemos embajador aquí, no tenemos embajador por las que ha montado Maduro en otras ocasiones. Convocó al embajador de negocios de la Embajada de Venezuela para pedirle explicaciones por estas inaceptables declaraciones. Son las 6 y 12, las 5 y 12 en las Islas Canarias. Actualizamos la información con la ayuda de Paloma Sada y de Nicolás Rubio. Miles de personas salen a la calle en Washington, en Nueva York, en Boston para protestar por los abusos policiales.
Con el lema Justicia para Todos se ha manifestado frente al Capitolio por las muertes de hombres negros desarmados a manos de la policía y para pedir al Congreso medidas que protejan a los afroamericanos de la violencia policial. Las marchas han transcurrido de forma pacífica, a excepción de Boston, donde hay al menos 23 detenidos.
La infanta Cristina pagará los 600.000 euros que le pide el fiscal a principios de semana.
Su abogado Miquel Roca asegura que aún no ha pagado por razones mecánicas, ya que hasta el jueves no hubo notificación. La Fiscalía pide esa cantidad por responsabilidad civil en el caso Urdangarín.
El PSOE vuelve a criticar a Podemos.
Pedro Sánchez asegura que hay mucho oportunismo ideológico en el partido de Pablo Iglesias. Pachi López dice que son muy poco de fiar. Les acusa de incumplir sus compromisos electorales de las europeas.
Esperanza Aguirre también carga contra Podemos.
La presidenta del PP madrileño dice que los seguidores de Pablo Iglesias son comunistas arcaizantes. Aguirre señala que se han usado en beneficio propio el poco dinero público al que han accedido, que no harán cuando tengan puestos de responsabilidad.
La número 2 de la secta de Galicia queda en libertad con cargos.
Marta Paz, la mano derecha del líder de la secta, ha sido imputada por asociación ilícita. El cabecilla, Miguel Rosendo, pasará hoy a disposición judicial. Está acusado de abusos sexuales, organización criminal y blanqueo.
La policía utiliza un dron en la investigación del incendio de Campo Frío.
Junto a tres perros adiestrados, forma parte del equipo policial que está investigando el siniestro de la factoría burgalesa de Campo Frío para detectar cuál fue el origen del fuego.
Nueva ola de atentados en Afganistán.
Sábado sangriento con ataques talibanes contra objetivos civiles y militares que han dejado al menos 20 muertos y decenas de heridos. Quedan solo 2 semanas para que concluya la misión de la OTAN en el país asiático.
Los chinos duplican en 6 años sus negocios en España.
En plena crisis económica, el número de chinos afiliados afiliados a la Seguridad Social se ha disparado más de un 44% hasta sumar actualmente más de 91.000 ocupados. La mitad de ellos trabajan como autónomos.
Joaquín Sabina sufre un ataque de miedo escénico y termina antes de tiempo su concierto en Madrid.
El cantante se ha visto obligado este sábado a cortar el primero de los dos conciertos que tenía previsto ofrecer en la capital por una indisposición que, según confesó al público, le ha hecho comprender el pánico escénico de la cantante Pastora Soler.
Y el fiscal pide 4 años de cárcel para un mozo de escuadra que multó a un vecino por venganza.
El agente expidió 2 multas falsas de tráfico durante su último día de servicio en la comisaría del Prat del Llobregat antes de su inminente traslado por ascenso.
Y en el deporte, el Barça pincha en Getafe y está ya a 4 puntos del Madrid.
Un Barça muy flojo y sin ideas. No pudo pasar del empate a 0 ante el equipo azulón, con polémica porque el árbitro dejó sin señalar unas manos en cada área y pitó el final cuando Álvaro Vázquez se quedaba solo ante Bravo. También ayer Valencia 3, Rayo 0, Córdoba 0, Levante 0 y Málaga 1, Celta 0. Hoy se completa la jornada con el Español Granada, Sevilla Eibar, Atlético de Madrid Villarreal y Real Sociedad Athletic de Bilbao. Queda para mañana, lunes, Deportivo Elche.
El tiempo. Hoy más lluvia, frío y nieve. Ana Palacios, danos más detalles, por favor.
Pues es un domingo con lluvias generalizadas, sobre todo en el oeste de Andalucía, en Huelva, Cádiz y Sevilla, en la Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha e incluso en zonas de Asturias. Por la tarde estas lluvias se extenderán de forma más débil a Andalucía Oriental, Murcia y puntos de la Comunidad Valenciana. En las Islas Canarias seguirán los chubascos de carácter débil en el norte del archipiélago. Va a nevar en cotas a partir de los 1.000 metros. En cuanto a las temperaturas, descienden sobre todo en Andalucía unos 3 o 4 grados. Las máximas 17 grados en Valencia y Murcia, mínimas 4 en Pamplona.
Un domingo, Ana, para quedarse en casa y leer, que no hace ningún daño. Pausa y seguimos.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE. Estar informado. ¿Qué necesitan las noticias?
Seguimos pendientes, por supuesto, de la información en esta mañana en la que...
Por supuesto, alguien que las cuente, pero también invitados que las expliquen.
Ha venido Jorge Alcalde, director de la revista Cuo, para hablar de salud, de ciencia...
Y cualquier cosa que pasa es prioridad para contártela.
...por ébola en España.
Gracias, Carmen. La última hora estaba ahí, con toda urgencia se le ha
reportado el hospital. Estar informado.
Este domingo a las 9:45, especial Derbi catalán en la goleada de 13TV. El mejor resumen del Barça español y todos los goles de primera, segunda y la Premier. El domingo a las 9:45 en la goleada, el primer resumen del Barça español. Y después, la Marimorena, con una nueva exclusiva sobre Podemos. 13TV, memorízanos en el 7.
Escuchas la mañana
con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Rajoy, como les decíamos, defendió ayer la Constitución, pero dejó la puerta abierta a una reforma. Lo hizo en la granja de San Ildefonso. Allí estuvo María Daván.
Mariano Rajoy defendía la Constitución porque ha avalado nuestra historia de éxito y porque garantiza, dice, nuestra democracia y nuestras libertades. El presidente admitía que la Carta Magna se puede reformar, pero solo si lo exige el interés general de los españoles, su interés real o el proyecto europeo. Por eso advertía.
La Constitución no es intocable, no lo es, pero no es un juguete. No admite ni bromas ni frivolidades. Nosotros no somos dogmáticos fundamentalistas de esta Constitución concreta.
Rajoy aseguraba por ello que no es tiempo de eslóganes ni de saltar las diferencias. No necesitamos hablar de definir regiones, decía, sino de pensar en Europa.
Ya no es, y sobre todo, cada día lo será menos, tiempo de mirarse en el ombligo de lo autóctono, ni de poner el énfasis en las diferencias, ni de fomentar los aislamientos.
Y es que para el presidente, sobre la exaltación de las diferencias, nunca se ha construido nada útil.
Ayer Mariano Rajoy criticó el adanismo, se refería claramente a Pedro Sánchez y a su propuesta de reformar la Constitución. Sánchez volvía ayer en Logroño a criticar los salarios de los ministros. Tito Alcalá.
Pedro Sánchez volvió a reclamar en Logroño una reforma de la Constitución para, según dijo, blindar los derechos sociales y las libertades. El líder del PSOE acusaba a Rajoy y al Partido Popular de atacar, en contra de lo que dicen, a la Carta Magna.
Aquellos que dicen defender la Constitución española, Mariano Rajoy, lo único que hace con sus políticas es recortar los derechos y las libertades. Atacar a la Constitución española. Y por eso yo le digo a los españoles señores, que después de 36 años es hora de renovar la Constitución, de ser ambiciosos, de abordar una reforma de la Constitución que mejore nuestra democracia, que limpie de corrupción nuestras instituciones.
Sobre la frase de Rajoy de que la crisis es historia, Sánchez afirmó que la suya es la historia del fraude electoral, la de la corrupción y la de la desigualdad a través de la reforma laboral.
Albert Rivera, el líder de Ciudadanos, estuvo ayer en Madrid en un acto en el que participó Fernando Maura, que es eurodiputado no de Ciudadanos, es eurodiputado de UPyD. Maura es uno de los pocos dirigentes del partido de Rosa Díez que ha apoyado que UPyD y que Ciudadanos se unan. Paula García.
El eurodiputado de UPyD, Fernando Maura, ha participado en un acto de Movimiento Ciudadano junto a Albert Rivera. En este acto ha desafiado a Rosa Díez, criticando a la dirigente por no pactar con Ciudadanos.
Han preferido las siglas al proyecto político. Han carecido de la generosidad y la altura de miras que el momento político de España exigía. Y yo debo decir que esas necesidades que nuestro país nos reclama a los políticos en el día de hoy, que ese proyecto que planteó Paco Sosa Wagner, no lo podemos dejar enterrar.
Maura ha señalado que ve posible crear ese proyecto al margen de la vieja política, pero lo que no ha desvelado es si él se involucrará en esta iniciativa desde UPyD o abandonará el partido de Rosa Díez para incorporarse a Ciudadanos.
El gobierno ha respondido a las declaraciones que hizo ayer Nicolás Maduro, en las que acusó a Aznar de ser responsable de la muerte de iraquíes, y ha trasladado oficialmente a los responsables de aquel país su enorme malestar por esas afirmaciones. Juanma Rodríguez.
Jesús Gracia, secretario de Estado de Cooperación Iberoamérica, transmitía ayer al encargado de negocios de Venezuela, Julio García Jarpa, el enorme malestar de España por las declaraciones de Nicolás Maduro. El presidente venezolano acusaba al expresidente José María Aznar de ser un asesino.
1.200.000 muertos en Irak por culpa de Aznar, el asesino de España, sangriento asesino de España, el expresidente español Aznar. Asesino, le digo, porque él es responsable de la muerte de 1.200.000 iraquíes, porque él promovió la guerra con Bush.
Pese a definir las relaciones entre España y Venezuela de cordiales, García Jarpa era incapaz de aclarar cuándo habrá de nuevo embajador de Venezuela en nuestro país.
No, siempre son muy cordiales, nuestras relaciones son muy cordiales, buena amistad.
¿Cuándo regresa el embajador entonces?
Eso no lo decide sino el gobierno venezolano y las situaciones que existen, más nada. Pronto estará por acá.
A través de un comunicado, el gobierno deploraba las lamentables declaraciones de Maduro al mismo tiempo que mostraba su total apoyo y solidaridad al expresidente Aznar.
Escuchas La Mañana con Fernando de Haro.
COPE. Estar informado.
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, se pronunció ayer sobre la decisión que tiene que tomar este martes el Supremo respecto a la excarcelación de Santi Potros. El ministro espera que el Supremo corrija lo que ha hecho la sección primera de la Audiencia Nacional, que puso en la calle a Santi Potros. Usoa Bilbao.
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, confió ayer en que el Tribunal Supremo establezca el martes una doctrina que se oponga al descuento de penas a terroristas dictadas en otros países europeos, como recientemente ha ocurrido con la excarcelación de Santi Potros. Catalá defiende la interpretación de la sección segunda de la Audiencia Nacional, que se opone a restar las penas, tal y como ya recoge la legislación vigente.
Lo que esperamos es que el Tribunal Supremo, lógicamente, valide esa legislación ya vigente y, por lo tanto, en todas las secciones de la Audiencia Nacional se haga una aplicación homogénea y uniforme, y nuestra opinión, que es más acertada la que hizo la sección segunda que la que hizo la sección primera.
Para el ministro de Justicia será muy importante el criterio homogéneo que establezca el Tribunal Supremo para que haya una doctrina compartida en toda la Audiencia Nacional.
Y Artur Mas sigue con lo suyo. Ha decidido ampliar su red diplomática. Al final, esto de las embajadas catalanas lo acabamos pagando todos los españoles. Jaume Mas.
El gobierno catalán amplía su red diplomática de embajadas. El gobierno de Artur Mas pretende abrir oficinas en países de Europa del Este y del Norte antes del 2016, que se sumarían a las ya anunciadas en Roma y Viena. Tampoco se descarta que reabra la embajada de América Latina, que cerró hace 2 años como medida de ahorro. Desde Sociedad Civil Catalana ven las medidas como un gasto no necesario. Lo explicaba en la cadena COPE la vicesecretaria tercera de la asociación, Susana Beltrán.
Si la finalidad es
impulsar o promocionar más el camino a la secesión, claramente la Generalitat de Cataluña, el gobierno catalán, no tiene competencias, ¿no? Y por otro lado, es una valoración de tipo económico.
Ante las críticas, el gobierno de Artur Mas se justifica diciendo que por cada euro gastado en acción exterior, el gobierno central destina hasta 250.
La portavoz del PSOE en el Senado, María Chivite, ha sido proclamada secretaria general del Partido Socialista en Navarra en un congreso extraordinario que se celebró ayer en Pamplona. En el acto participó Patxi López, que calificó la oferta de Podemos como un saldo para atraer a los incautos.
Su programa es una especie de saldo que van rebajando según pasan los días. La verdad es que esto es una cosa nunca vista. Es increíble. Son muy poco de fiar en este sentido. Bueno, estos son los pescadores de aguas revueltas.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE. Estar informado.
Vamos con la información internacional. Moscú advirtió ayer que responderá si Estados Unidos decide imponer nuevas sanciones económicas contra Rusia por su papel en el conflicto en el este de Ucrania. Ricardo Marquina.
Rusia ha advertido a Estados Unidos que responderá en consecuencia a posibles nuevas sanciones económicas contra ella, sanciones que tanto Washington como Bruselas aplican a Moscú por su papel de apoyo a los separatistas ucranianos. Mientras tanto, la tregua en el este de Ucrania, decretada el pasado martes, parece consolidarse, pese a que ambas partes se han acusado mutuamente de violar el alto el fuego. Ayer mismo, sábado, las fuerzas ucranianas acusaron a los rebeldes prorrusos de atacar hasta en 11 veces sus posiciones. Aún así, hay avances notables. Se ha comenzado a retirar el armamento pesado para crear una zona de seguridad de 15 kilómetros entre ambos enemigos.
Y hoy en Japón se celebran elecciones anticipadas. Pablo M. Díez, corresponsal de la zona.
Solo 2 años después de su última cita con las urnas, los japoneses están convocados hoy en unas nuevas elecciones. Tras caer el país en recesión durante el tercer trimestre, el primer ministro Shinzo Abe ha adelantado estos comicios como un referéndum de su política económica. Con la oposición dividida, todas las encuestas de la prensa nipona otorgan una aplastante victoria al Partido Liberal Democrático que lidera Abe, quien busca blindarse 4 años más. Su objetivo es seguir adelante con sus multimillonarios estímulos a base de obras públicas y con la flexibilización extrema de su política monetaria. Además, había prometido retrasar hasta 2017 la subida del IVA del 8 al 10%, ya que su anterior incremento en abril ha entorpecido la recuperación del consumo.
Miles de personas marcharon ayer por las calles de Washington en protesta contra la violencia racial de la policía. Washington, Juan Ferro.
Miles de personas recorrían las calles de las principales ciudades de los Estados Unidos en protesta por la violencia policial que en los últimos meses costaba la vida a 5 personas de raza negra. De Nueva York a San Francisco, desde Austin en Texas a Boston, pasando por Washington, donde la marcha era convocado bajo el lema Empleo y Justicia, un eslogan prácticamente idéntico al de la marcha por los derechos civiles de Martin Luther King en 1963, Empleo y Libertad. En Washington, al frente de la manifestación, las madres de los 5 muertos, entre ellas la de Eric Garner, el hombre que moría en Nueva York tras ser arrestado por vender tabaco de contrabando. Black, white. Blancos, negros, decía la madre de Eric Garner, todas las razas, todas las religiones. Este es un gran momento, estamos haciendo historia. El reverendo Al Sharpton, uno de los organizadores de la marcha en Washington, afirmaba que no estábamos en una marcha de gente negra contra gente blanca. Esta es una marcha, decía, de los americanos por los derechos de los americanos. No pedimos nada extravagante, solo que se aplique la ley, la Constitución, de igual manera para todos.
Y en Chile no avanza la cumbre sobre el clima. Ernesto Coco.
Durante esta madrugada, delegados de países latinoamericanos han rechazado un borrador sobre diferencias y responsabilidades en el calentamiento global bajo el argumento de que no responde a la realidad del planeta, según se ha dicho en el final de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático que desde el jueves se ha venido desarrollando en Perú. El rechazo para aprobar sin mayor debate un acuerdo sobre la implementación de responsabilidades en la lucha contra el cambio climático, a propuesta del anfitrión, había tenido un acuerdo previo cuando las delegaciones de Noruega y Singapur, acompañados por el presidente de la conferencia Manuel Pulgar Vidal, iban a dialogar con las delegaciones que se resistían a aprobar los detalles de sus responsabilidades. Sin embargo, y tras más de 10 horas de intensos debates y pedidos de postergación, se convocó a una nueva sesión. Esta conferencia, que tiene como misión afirmar las bases para un acuerdo en París en 2015 que pare en 2 grados centígrados el avance del calentamiento global hacia el año 2050, tiene varios puntos en conflicto, por lo que uno de sus miembros estimó que esta conferencia de Lima puede extenderse más allá del fin de semana.
La conferencia no se celebra en Chile, la conferencia se celebra, como acaban de escuchar, en Lima, Perú.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Haro.
COPE, estar informado. Desde las 10, La Mañana continúa en COPE con Javi Nieves.
Bienvenido a La Mañana de COPE.
Para que te mantengas al día.
Actualizamos la información a esta hora de la
mañana. Con el mejor equipo para aclararte lo que está pasando y cómo te afecta.
Bueno, tenemos a Leopoldo Badía también hoy pendiente. Leopoldo, buenos días.
Buenos días, Javi.
De lunes a viernes, a partir de las 10, Javi Nieves te trae la última hora y te acompaña en COPE con historias que merece la pena descubrir.
Historias en las que te verás reflejado.
Quiero arrancar hoy planteando una cuestión que a mí me ha costado un disgusto en casa y una discusión.
Son las cosas que marcan la actualidad. Tu actualidad con Javi Nieves en La Mañana.
COPE. Estar informado.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Fernando de Haro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. Actualizamos la información con la ayuda de Paloma Estrada. El Senado de Estados Unidos aprueba el presupuesto para 2015.
Tras días de intensos debates, la Cámara evita así un cierre de la administración como el de 2013, un presupuesto de algo más de $1 billón que solo necesita la firma del presidente Barack Obama para entrar en vigor.
Rajoy defiende que la Constitución sigue tan viva como siempre.
El presidente ha advertido este sábado en Segovia que la Carta Magna no es un juguete, no admite bromas. Rajoy ha recordado que se ha reformado ya 2 veces y se volverá a retocar cuando lo exija el interés general de los españoles.
La Constitución no es intocable. No lo es. Pero no es un juguete. No admite ni bromas ni frivolidades. Nosotros no somos dogmáticos fundamentalistas de esta Constitución concreta.
Pedro Sánchez acusa a Rajoy de atacar la Constitución con sus políticas.
El líder socialista ha vuelto a reclamar una reforma de la Carta Magna para blindar así los derechos sociales. Ha acusado a Rajoy de atacarla. De atacar la Constitución en contra de lo que dicen.
Aquellos que dicen defender la Constitución española, Mariano Rajoy, lo único que hace con sus políticas es recortar los derechos y las libertades. Atacar a la Constitución española. Y por eso yo le digo a los españoles que después de 36 años es hora de renovar la Constitución.
España traslada de forma oficial su enorme malestar a Venezuela.
El gobierno ha respondido a las declaraciones del presidente venezolano Nicolás Maduro, en las que culpaba a José María Aznar de la muerte de un millón de iraquíes. Exteriores convocó al número 2 de la diplomacia venezolana en España, Julio García Jarpa, que decía esto a la salida.
No, siempre son muy cordiales, nuestras relaciones son muy cordiales, buena amistad.
¿Cuándo regresa el embajador entonces?
Eso no lo decide sino el gobierno venezolano y las situaciones que existen, más nada. Pronto estará por acá.
Dice que son relaciones de buena amistad, claro, y el presidente de su país llama asesino al expresidente del gobierno de España. Pues si eso es buena amistad, ¿qué será enemistad? La infanta Cristina pagará esta semana los 600.000 euros que pide el fiscal.
Su abogado, Miquel Roca, ha anunciado que pagará esos 600.000 euros que le pide por su responsabilidad civil en el caso NOS. Lo hará a principios de esta semana.
La consignación de esta cantidad previsiblemente se producirá a este lunes o a principios de semana.
El eurodiputado Fernando Maura critica a la líder de su partido, Rosa Díez, por no pactar con Ciudadanos.
Lo ha hecho en un acto organizado por Movimiento Ciudadano, plataforma impulsada por Ciudadanos, partido de Albert Rivera. Maura ha criticado abiertamente a los dirigentes de su formación por no llegar a un pacto de cara a las próximas elecciones.
Han preferido encerrarse en unas siglas. Han preferido las siglas al proyecto político. Han carecido de la generosidad y la altura de miras que el momento político de España exigía.
Hacemos una pausa, volvemos enseguida.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Haro.
COPE, estar informado.
Si te digo Navidad, ¿en qué piensas?
Para mí la Navidad, en función de la edad que tienes, cambia, ¿no? Pues cuando eres niño es una alegría inusitada. Además, yo que vivía muy cerca de donde pasaba la cabalgata, yo recuerdo ese día con el roscón, el chocolate y esas cosas. Y luego cuando ya te...
El color de la Navidad es el color del que tú lo pintes. COPE. Estar informado.
Feliz Navidad. Siempre me he llamado Carlos, pero ahora me llamo Justo. Hoy he cambiado mi nombre por los millones de personas que sufren desigualdad en el mundo. Haz como yo, cambia tu nombre, sé justo. Colabora con Manos Unidas, tu aportación es justo lo que se necesita. Entra en manosunidas.org o envía un SMS con la palabra justo al 28014. Sé justo.
Escuchas La Mañana.
Con Fernando de Haro.
COPE. Estar informado.
...6:34, 5:34 en las Islas Canarias. Frutos secos, marisco, pescado o algunas frutas son alimentos que producen reacciones alérgicas. Son los que producen más reacciones alérgicas en Navidad. 7 de cada 10 reacciones alérgicas se producen al comer fuera de casa. Por eso, desde ayer, las etiquetas de los alimentos incluyen información sobre los 14 alérgenos más comunes. Los consumidores ya podemos reclamar desde hoy información por escrito sobre los alérgenos presentes en los menús y en los alimentos sin envasar que se sirven en restaurantes, bares, hospitales. Laura García.
El nuevo etiquetado indicará qué tipo de aceite vegetal contienen los alimentos, ya sea de girasol, oliva o palma. También podremos conocer el origen de la carne fresca de cerdo, ovino, caprino y aves de corral. Aquellos productos que hayan sido congelados deberán señalar la fecha exacta de su congelación. José María Ferrer, experto en alimentos, ha explicado hoy en COPE los detalles de la nueva norma.
El objetivo básico del reglamento es trasladarnos mejor y más información a los consumidores. Con el etiquetado nutricional debemos tener todos en cuenta una cuestión, y es que a partir de hoy se ha abierto un periodo de voluntariedad en el etiquetado nutricional hasta el 2016, pero las empresas que lo incorporen tienen que ponerlo de acuerdo a lo que dice el reglamento.
La letra del etiquetado también sufrirá cambios. Para los envases de más de 80 centímetros cuadrados se aumentará el tamaño para que se pueda leer sin grandes esfuerzos. Preguntamos a la gente sobre la letra de las etiquetas.
Es muy confusa porque suelen poner de dónde el producto, de dónde se ha manufacturado, pero no viene exactamente el origen. Yo quiero saber de dónde viene la materia prima y a veces no la encuentro.
Pero a mí con que me den la información, el tamaño, la verdad...
Que es muy chiquitita, habitualmente. Sobre todo yo que voy teniendo años, me cuesta mucho leerla.
Todas estas novedades en el etiquetado las podremos observar igualmente en aquellos productos alimenticios que sean vendidos por Internet o a través de medios de venta a distancia.
La fábrica de Campofrío en Burgos, como recordarán, quedó reducida a toneladas de escombros por un incendio. Un equipo de la Policía Científica, que ha viajado desde Madrid, trabaja en dar con el foco del fuego, ayudado por perros y por un dron. Jennifer López.
Este dron va a realizar fotos desde el aire y accederá a zonas remotas de difícil visión. Permitirá así encontrar lo antes posible el foco de este incendio que asoló la fábrica de Campofrío en Burgos. Es la segunda vez que se usa esta tecnología en el caso de un incendio. Este aparato no tripulado capta imágenes que luego serán analizadas por la policía científica, pero no trabaja solo. Sobre el terreno, los agentes han desplegado todos los medios que tienen para localizar la posible fuente de ignición. Desde sus propios investigadores, especializados en este tipo de sucesos, pasando por perros adiestrados en la búsqueda de acelerantes del fuego o incluso láseres y máquinas de fotografía que permiten reconstruir en 3D la superficie siniestrada.
Café Pendiente es el nombre de una acción solidaria que tuvo sus orígenes en Nápoles en 2008, cuando estalló la crisis. Consiste en lo siguiente: uno va al bar, paga el café que ha consumido y deja pagado un café más, o dos, o tres, o los que quiera. Las personas que no tienen dinero ni siquiera para pagarse un café acuden a ese bar y preguntan si hay algún bar, si hay algún café, queremos decir, que se haya dejado pagado. Laura Tón.
Aquí todos han perdido una vida.
Yo trabajaba en una empresa de mi pueblo, en la construcción. Claro, y allá al no poder, al acabas el paro y al no poder seguir pagando la hipoteca, pues el banco me embargó la casa. Y me vi en este año, en enero, en la calle.
20 hombres pueden dormir cada noche en este hogar en el que las hermanas intentan que no falte de nada.
Esto es lo que queremos yo.
Vamos a recuperar esa información sobre esta iniciativa del Café Pendiente, porque lo que le estábamos ofreciendo no correspondía a esa información. Como decimos, es una iniciativa solidaria muy sencilla y muy bonita, y es fácil, es muy anónima, porque el dinero que se deja en el bar, tú no sabes a quién se lo vas a dar. ¿A quién se lo estás dando? Simplemente dejas pagado un café o dejas pagado dos cafés. Y es que, aunque parezca mentira, la crisis es tan dura que hay gente que no puede ni siquiera pagarse un café. Laura Ton.
Un gesto tan sencillo como este...
Sí, que me apunte un pendiente.
Permite que alguien que no pueda pagarse un café se lo tome a tu salud.
Sí. Ah, sí, el de sí, solidario, ¿no? Para gente que dejas cafés pagados para gente que lo necesita. Sí, sí, creo que es eso, vamos.
Sí, alguna vez he pagado alguno.
Aquí en este sitio sí, con otro chaval que también trabaja por aquí. Algunos días, la campaña solidaria.
Es una iniciativa que surge en Nápoles y que se está instalando en muchas ciudades del mundo, porque hace falta.
Aquí hay un montón, si te sales por aquí hay por lo menos 30 personas fuera que están viviendo. Por la mañana se meten aquí dentro y esperan a que abriéramos nosotros a las 6 y vienen aquí a tomar.
Con el hashtag Café Pendiente identificas el bar en el que dejar pagado un café. Lo apuntan en una pizarra.
Ahora mismo hay 2, 4, 6, 8 cafés que quedan para 8 personas.
Una iniciativa solidaria que calienta el cuerpo de escarcha de los que en esta época duermen en la calle.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE. Estar informado.
Vamos con la información internacional. Vamos a repasar lo que ha sucedido esta semana. Hemos tenido cumbre iberoamericana en México, en Veracruz. No ha habido mucho eco de esa cumbre en la población mexicana. María Berza.
Para los líderes, la cumbre que se celebró esta semana en Veracruz es la de la refundación y pone los pilares para una mayor cooperación en temas de educación y ciencia. Como decía al concluir el encuentro la secretaria iberoamericana Rebeca Greenspan.
Espero que las apuestas que estamos haciendo sean la respuesta que está esperando la región para combatir la desigualdad, la violencia, la apatía y el desencanto.
Pero aunque se anunciaron muchos planes, no queda claro cómo ni cuándo se harán realidad y las ausencias de gran parte de los líderes del eje bolivariano marcaron las brechas que persisten en la región. En resumen, la cumbre pasó sin pena ni gloria, al menos para la sociedad y sobre todo para la mexicana, que esperaba escuchar de los líderes alguna declaración sobre el caso de las desapariciones de Iguala, palabras que nunca llegaron.
Vamos a detenernos a analizar esta cumbre de Veracruz porque es una iniciativa importante. Desde hace varias décadas España está comprometida en las cumbres iberoamericanas. Esta era la primera cumbre de Felipe VI. Se quería dar un nuevo tono, se quería sobre todo conseguir que la cumbre fuese una cosa no de política exterior española, sino de los propios latinoamericanos. Vamos a hablar con Carlos Malamud, que es investigador principal del CAN, a ver qué nos dice. Carlos Malamud, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Armando.
España había apostado mucho en favor de esta cumbre. Al final ha habido ausencias, sobre todo de la gente de UNASUR, de la gente que está en torno a ciertos populismos. ¿Qué valoración podemos hacer de la cumbre, Carlos?
Pues yo creo que la valoración, como siempre, hay que hacerla más en función de los resultados que de las presencias, aunque y las ausencias, obviamente, aunque en este caso se había puesto mucha esperanza en que la labor organizadora de México diera grandes resultados, ¿no? Es decir, pero finalmente las resistencias de algunos países y algunos de envergadura, como Brasil, Argentina o Venezuela, ha restado un cierto brillo a la cumbre. Así todo, yo creo que hay algunos aspectos sumamente importantes y rescatables. En primer lugar, como bien decías, es la primera cumbre a partir de la cual entra en vigor el sistema de cumbres bienales, ya no todos los años, sino una cumbre cada dos años, con la intención de intercalar en el año sin cumbres la cumbre CELAC Unión Europea, es decir, la cumbre entre América Latina y la Unión Europea, lo cual va a reforzar esa dimensión transatlántica de la relación, no solamente entre España y América Latina, o la península ibérica y América Latina, sino también con Europa, con la Unión Europea. En segundo lugar, como bien recordabas, el estreno de Felipe VI en las cumbres, pero no solamente el estreno de Felipe VI, sino también de la nueva secretaria general iberoamericana, la costarricense Rebeca Greenspan, que también creo que le está dando un impulso importante a las cumbres con la intención de llevar a la práctica lo que ella llama latinoamericanizar el sistema.
Y en eso se han dado pasos, porque claro, mucha gente dice que las cumbres se siguen percibiendo como una iniciativa de política exterior española que muchas veces no consigue involucrar a los líderes o a los países del otro lado del Atlántico.
Claro, lo que pasa que esto en 6 meses tampoco puede dar resultados espectaculares, ¿no? Es decir, yo creo que es parte de un proceso más lento, más prolongado, que va a llevar un cierto tiempo, ¿no? Y que lo que se está viendo es que evidentemente hay países más comprometidos en un proyecto de este tipo y que tienen más claro cuáles son las relaciones entre los países de la península ibérica y los países latinoamericanos, y otros que prefieren una relación pero de otro tipo, ¿no? Entonces, ahora, lo paradójico del caso es que esta relación se da de todas maneras, es decir, que no es que la cumbre o las cumbres iberoamericanas sean un deseo de imponer una realidad, sino que es la realidad la que lleva a las cumbres, ¿no? Entonces, por ejemplo, nos encontramos con que podríamos hablar de un cierto iberoamericanismo populista, donde gobiernos como los de Maduro o Morales prefieren apostar por una cierta España, pero una España en definitiva, ¿no? Y esto es algo importante ya tener presente, y eso es precisamente lo que está detrás del sistema iberoamericano.
Carlos Malamudia, investigador principal del Instituto Elcano, gracias por haber estado con nosotros. Buenos días.
Nada, buenos días y un abrazo. Hasta luego.
Escuchas La Mañana con Fernando de Aro. COPE, estar informado.
6:44, 5:44. Seguimos repasando la actualidad internacional de la semana en Estados Unidos. La semana ha estado marcada por el informe publicado por el Senado, una investigación sobre la utilización de torturas por parte de la CIA en la lucha contra el terrorismo. Washington, Juan Fierro.
El informe del Comité de Inteligencia del Senado describe los niveles de brutalidad, deshonestidad y arbitraria violencia utilizada por los agentes de la CIA en estos interrogatorios.
The CIA program was far more brutal than people were led to believe.
El programa de la CIA fue más brutal de lo que hicieron pensar a la gente, decía la senadora Dianne Feinstein, presidenta del comité. El informe destaca también que este programa de interrogatorios no sirvió para obtener información que posteriormente sirviera para salvar vidas. Asimismo, destaca que los encargados del programa mintieron, engañaron y ocultaron información a la Casa Blanca, al Congreso, al Departamento de Justicia y al pueblo americano. El informe reconoce que 119 detenidos pasaron por este programa, 26 de los cuales fueron detenidos erróneamente, por confusión con su nombre. Uno de los detenidos murió por hipotermia en Afganistán, encadenado al suelo de su celda, y otro se le privó de sueño durante 180 horas mientras estaba encadenado al techo de la celda.
Nos venimos a Europa. La agencia de calificación Fitch ha bajado la nota a Francia justo la semana en la que se ha aprobado la nueva ley que ha reformado o que quiere reformar la economía gala. París, Asunción Serena.
La agencia de notación Fitch ha degradado la nota soberana de Francia de AA+ a AA. El ministro de Finanzas, Michel Sapin, ha dicho que toma nota afirmando al mismo tiempo que la deuda francesa es una de las más seguras y la confianza de los inversores se nutre de una estrategia económica coherente del gobierno. Sin embargo, el crecimiento económico francés es inferior al de la zona euro. Fitch estima que la debilidad de la economía pone en peligro las perspectivas de consolidación presupuestaria a pesar del anuncio del gobierno de una revisión a la baja de sus previsiones del déficit público. De hecho, Francia ha eludido de momento una sanción de Bruselas, pero esta le exige mayor esfuerzo. En esa línea, además del llamado pacto de responsabilidad y el crédito de impuesto, competitividad de empleo, el ministro de Economía ha anunciado esta semana una nueva ley para relanzar la economía, desbloqueando los cerrojos que la paralizan. El problema será su puesta en marcha, pues un buen número de diputados socialistas se niegan a aprobarlas.
Y en Alemania, Angela Merkel ha tenido una buena semana. Berlín, Rosalía Sánchez.
Merkel ha sido reelegida esta semana en la presidencia de su partido, no solamente con casi el 100% de los votos, sino también con una ovación de más de 10 minutos de aplausos que la consagra como líder indiscutible, sobre todo porque no hay otra alternativa. Ella misma se ha encargado durante 2 legislaturas de ir apartando a jóvenes talentos cristianodemócratas o varones regionales que hubieran tenido posibilidades. La canciller tiene ahora más poder que nunca, pero no está claro si continuará en la política a partir de 2017, y en el Congreso de Colonia ha señalado con gestos y por primera vez a posibles sucesores, o más bien sucesoras, porque son dos mujeres, las dos vicepresidentas del partido, Ursula von der Leyen y Julia Klöckner. Pero para pensar en sucesión quedan todavía años. En esta legislatura, Merkel se presenta volcada en la política exterior y de cara a la próxima parece abierta a posibles acuerdos con los verdes.
La compañía telefónica Portugal Telecom todavía no tiene comprador. Lisboa, Begoña Íñiguez.
En Portugal continúa el culebrón para saber quién comprará la empresa de telecomunicaciones Portugal Telecom. Tras varias ofertas públicas de adquisición lanzadas durante los últimos meses, el mejor posicionado es el grupo francés Altice, dueño de Cabovisión y de Oni. Altice ha firmado esta semana un acuerdo de entendimiento con la brasileña Oi, que detenta la mayor parte de Portugal Telecom, para su adquisición por 7.400 millones de euros. El sindicato de trabajadores de PT, que es líder en el mercado luso, no está de acuerdo con la oferta de los franceses porque prefieren la del grupo Terra Pellegrin, liderado por la hija del presidente de Angola, Isabel dos Santos. Tras varias protestas en la sede de la empresa, los trabajadores de PT han pedido más detalles sobre la OPA de Altice. Aunque habrá que esperar hasta la Asamblea General de PT del 12 de enero para saber si Altice adquiere al operador luso.
Y nos volvemos a Latinoamérica. Esta semana hemos conocido que la última dictadura de Brasil dejó 434 muertos y desaparecidos. Arturo Lezcano.
Quedará para la historia por las lágrimas de Dilma Rousseff cuando lo recibió.
Familiares, parentes, amigos, continúan sofriendo.
Pero el informe final de la Comisión de la Verdad sobre la última dictadura militar en Brasil ha provocado reacciones de todo tipo, de reparación parcial para los familiares de las 434 víctimas que reconoce el escrito, de indignación en círculos militares por la que llaman comisión revanchista y de expectación de la opinión pública ante el futuro de los más de 300 responsables de crímenes que aparecen en el informe, o sea, si serán juzgados algún día o si se mantendrá vigente la ley de amnistía que deja el escrito con pocas repercusiones prácticas.
La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, atraviesa horas bajas. Ernesto Coco.
En medio de la convicción que muestra la presidenta Michelle Bachelet para seguir impulsando las reformas estructurales de su programa de gobierno, incluidos los cambios en la Constitución Nacional, el respaldo ciudadano a su gestión atraviesa quizás por el momento más delicado desde que asumiera su segundo mandato y al que llegó con más del 62% de los votos hace apenas 9 meses. Los graves fallos en el transporte público, la interpelación al ministro de Educación que se coló en medio de la aún inconclusa reforma educacional y que fuera uno de los pilares de su campaña electoral luego de las protestas estudiantiles de 2011, resultan los puntos de mayor enfrentamiento. Con este presente, la presidenta ha caído en las encuestas por quinto mes consecutivo, de un 50% de respaldo en el mes de julio a ubicarse hoy apenas por encima del 38%. En tanto que el porcentaje de los ciudadanos que afirma rechazar su gestión ha subido de un 29% a un 43% en este semestre. Esta caída en picado de la popularidad de la presidenta chilena es la más baja, que ni siquiera tiene antecedentes en los peores momentos de su primera administración entre 2006 y 2010, cuando casualmente se había enfrentado a los mismos conflictos de hoy, transporte público y problemas con los estudiantes.
Y hablamos de África, esa África olvidada. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha manifestado su preocupación por la violencia que sacude varias partes del continente.
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha manifestado su preocupación por la violencia imperante en varias partes de África Central, donde operan grupos armados extremistas, en particular la amenaza que representan las operaciones del Ejército de Resistencia del Señor en la República Centroafricana, un país sumido en un conflicto sanguinario entre musulmanes y cristianos. La escalada de la violencia intercomunitaria en la República Centroafricana se ha cobrado miles de muertos y más de 1 millón de desplazados internos y externos. Esas milicias extremistas cristianas asesinan, mutilan, secuestran, cometen violaciones y reclutan a niños soldados. Acciones que el Consejo de Seguridad ha calificado de crímenes de guerra contra la humanidad. También ha expresado su alarma por la ampliación de las acciones terroristas de Boko Haram, responsable de asesinatos y secuestros en el norte de Nigeria. Otra preocupación es la inseguridad marítima en el Golfo de Guinea y el auge de la delincuencia organizada transnacional.
Escuchas La Mañana con Fernando de Haro. COPE. Estar informado.
Esta semana hemos conocido datos sobre la emigración, no inmigración, emigración, o sea, la gente que sale de España. Y la verdad es que los datos muestran un incremento, un 15% de incremento respecto al segundo semestre de 2013. Son datos del primer semestre de 2014. Javier García Castaño es director del Instituto de Migraciones de la Universidad de Granada. Javier García Castaño, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días y gracias a vosotros por invitarme a estar con vosotros.
¿Salen muchos españoles de origen de nuestro país? O sea, ¿la tendencia no se frena?
Bueno, los datos parecen indicar que sí, que sigue creciendo, aunque, como ya se pueden imaginar, sí, los científicos sociales que nos dedicamos a estos temas somos extremadamente prudentes con estos datos por dos razones fundamentales. La primera es el que se necesita estudiar a fondo más estos datos para ver de quiénes estamos hablando. No olvidemos que son datos que se obtienen fundamentalmente a partir del padrón municipal de habitantes, que no es exactamente un censo, es un registro de población, no es un censo, pero que, bueno, independiente de estos detalles técnicos, nos están hablando de salidas de población. Nosotros los interpretamos como por su nacionalidad son españoles, pero, entre otros, ahí están incluidos la población extranjera, sí, que ha obtenido la nacionalidad española y que probablemente ahora, entre otras razones, ven unas buenas condiciones para salir porque tienen la nacionalidad española para poder volver cuando quieran. Ajá. Y pueden volver a su país, bueno, o pueden ir a otro sitio.
Vamos a ver, estos datos no son entonces datos que nos hablen necesariamente de españoles de origen, sino son españoles que pueden estar nacionalizados, con lo cual no sabemos si este movimiento migratorio es de gente que vino a España y que ahora está volviendo a sus países de origen o de
los datos lo que nos dicen que ahí están todos.
Ahí están
entonces,
todos.
Una parte.
¿Y usted qué cree? ¿Qué está pasando?
Bueno, pues está pasando que las condiciones laborales, no solo la oferta, cuidado, las condiciones laborales.
Sí, que tienes trabajo, pero a lo mejor es un trabajo aquí, pues, de muy poco,
claro,
de
no
poca
es,
remuneración.
Lo suficientemente atractivo para una parte de la población y decide marcharse. Pensemos, por ejemplo, pues que podríamos decir en los titulados superiores,
ya,
las condiciones que se le ofrecen no son suficientemente ventajosas para, digamos, el esfuerzo que han hecho de formación, y pues van a marcharse. Pero ahí también tenemos otro colectivo importante de estudiar, y es que a los titulados superiores siempre les hemos recomendado, no ahora, siempre se les ha recomendado el que
se dieran una vuelta,
fuera,
¿no?
Claro, sí, que se dieran eso, que se dieran una vuelta y que tengan que salir. Yo pues mis hijos han salido, están saliendo.
O sea, que esto no es un drama, quiero decir, esto, y estamos construyendo una Europa que queremos que sea de todos, o sea, que no tiene por qué ser algo negativo.
Bueno, no tiene por qué serlo en términos, hablando de demográficamente de migraciones. Es que la movilidad humana,
sí,
es una condición que ha tenido siempre la especie humana. No podemos hablar de drama porque nos movamos. No podemos pensar que el moverse, si nosotros salimos, es un drama, pero si vienen de fuera ya no lo es tanto. Si el drama
ya, lo que pasa que nosotros es un problema, que es que perdemos población.
Ese ya es otra cuestión en términos de población, que sí es muy importante, porque claro, si la población que se nos va, y aunque no solo, porque los últimos datos ya empiezan a indicar que ya no solo son jóvenes, hay un corte de población de 45 años que está saliendo, y ese ya es llamativo.
Sí, sí.
Es verdad que puede
pues
ser...
empezar la vida otra vez.
Claro, es verdad que puede ser esa población extranjera que ha obtenido la nacionalidad. Cuidado.
Sí.
Los datos que obtenemos de nacionalizaciones, o sea, de naturalización, que se le llama, de obtención de la nacionalidad, no cubren toda esta salida. O sea que podríamos decir que una parte importante de los que se están yendo son españoles de origen, si se puede hablar de estas maneras.
Sí, porque son tan españoles unos como otros.
Claro,
eso está clarísimo.
Ya está, la nacionalidad es la misma. No olvidemos que algunos de esos extranjeros,
sí,
que se han nacionalizado es que han nacido en España ya.
Claro,
también.
Claro.
O sea que esto es un poco más complejo que a la simple vista de unos números. Entonces, esa población que ahora se nos está marchando, que hay cortes, ya digo, algo mayores, también son en una parte importante de jóvenes. Pero insisto, que no solo de jóvenes, pues se están marchando ya también gente mayor. Y esa gente joven que se está marchando, bueno, pues están planteándose que si la oferta que tienen aquí no es buena. Insisto en este detalle porque ya lo vimos en las migraciones que hubo en la década de los 50, los 60,
sí,
que una parte importante de la población que se fue, ahora que hemos podido hacer estudios, o incluso estudios que hubo de la época, no eran los que no tenían trabajo. Yo tengo estudios hechos,
¿sí?,
a emigración retornada, en los que de cada 10 que se habían marchado, 8 se marcharon teniendo trabajo aquí. Pero el trabajo que tenían no les parecía suficiente.
O sea, que era el deseo de, digamos, tener mejores condiciones, la desesperación.
Una buena definición. Para la desgracia de los que tienen la desesperación, porque están muy mal, para su desgracia, lo que podríamos llamar de una manera genérica a los pobres, para su desgracia, es que no pueden marcharse, tienen una estructura.
Se va quien tiene todavía algo, claro.
Sí, quien puede.
Arriesgar.
Queremos muchos, las encuestas nos lo dicen. Si encuestamos ahora a jóvenes en procesos formativos, incluso habiendo salido procesos formativos superiores, nos dicen hasta un 80% que se irían, que se querrían ir, que se quieren ir. Pero lo encontramos en muchos países. Marruecos tiene encuestas similares que dice que se quieren ir. Pero luego, ¿cuántos se van? Muchísimos menos de los que manifiestan ese deseo. Porque no siempre es fácil, porque no siempre se puede, porque no siempre hay condiciones. Y luego también porque algunas de las condiciones que seguimos teniendo todavía sujetan a parte de la población.
Claro.
Estructuras familiares bien aceptadas, que siguen manteniendo a hijos a pesar de edades avanzadas.
Sí, vas con la tartera a casa de los padres, claro, y eso en Alemania no hay tartera.
Pequeñas estructuras de trabajo no siempre muy regular, pero que permiten el mantenimiento de unas condiciones de vida en precario, pero que te asientan aquí. Y luego, pues eso, las dificultades de montar un proyecto migratorio, que no siempre es fácil, y luego decidir dónde, que tampoco es fácil. No obstante, no debemos dejar de pensar en un dato muy importante en torno a las estadísticas generales, y es que algunos colegas ya están indagando no solo los datos que se producen oficialmente desde España, sino los datos que se producen desde otros países. Pongamos el ejemplo de Gran Bretaña, que es quizá uno de los muy claros. Para poder trabajar allí hay que inscribirse en un registro.
Uh-huh.
Algunos investigadores, estoy recordando de hace muy pocos meses, las investigaciones de Amparo González, que nos muestran que estudiando a la población española que se ha inscrito allí, nos salen muchos más que los que nos dicen de aquí que han salido.
Anda. Francisco Javier García Castaño, no tenemos tiempo para más, es un tema apasionante, porque tendremos que seguir intentando comprender qué está sucediendo con la población española. Director del Instituto de Migraciones de la Universidad de Granada, gracias por haber estado con nosotros. Buenos días.
Gracias a vosotros. Un saludo.
Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. Lo primero, lo último. De forma sorprendente, inesperada, no se esperaba, ha habido acuerdo entre republicanos y demócratas para cerrar el presupuesto del año que viene. Eso evita el cierre de la administración estadounidense. Se habían dado de plazo hasta el próximo miércoles, pero esta madrugada, hora española, como les decimos, ha habido acuerdo. Washington, Juan Fierro.
Tras intensos debates, el Senado de los Estados Unidos aprobaba por 56 votos contra 40 el presupuesto de 1,1 billones de dólares que financiará al gobierno federal hasta octubre de 2015, evitando así un cierre de la administración como el del año 2013. La Cámara de Representantes aprobaba también el jueves, por un estrecho margen, 219 votos contra 206, estos presupuestos, con republicanos votando en contra, ya que la ley no recoge ningún bloqueo de fondos para la reforma migratoria que quiere imponer por decreto el presidente Barack Obama, y con votos en contra de los demócratas, que han visto cómo se derogan algunos artículos de la reforma financiera y se amplían los límites de las donaciones a los partidos políticos. El proyecto de ley presupuestaria solo necesita ahora, para entrar en vigor, la firma del presidente Barack Obama, quien ya ha declarado su intención de refrendar el texto si éste era respaldado por ambas cámaras del Congreso.
Nos venimos a España porque faltan dos días para que se reúna el Supremo, los 15 magistrados de la Sala Segunda, que es la sala de lo penal en el Supremo. Estos jueces tienen que decidir si es ajustado derecho o no a cortarle las penas a etarras como Santi Potros. Santi Potros, ya saben que está en la calle, está en Lasarte, paseando por Lasarte desde comienzos de diciembre. Santi Potros es uno de los terroristas más sanguinarios. Y Lasarte se pasea por las calles de Lasarte porque los jueces de la sección primera de la Audiencia Nacional tuvieron, a primeros de diciembre, mucha prisa en ponerlo en libertad. La decisión la tomaron tres jueces: Ramón Sáez Valcárcel, Manuela Fernández de Prado y Javier Martínez Lázaro. Decidieron estos tres jueces aplicar a su manera una normativa europea sobre cómo computar las penas. Esta normativa dice que hay que tener en cuenta las penas que ya se han cumplido en Francia. Pero estos tres jueces se dieron mucha prisa y pusieron en libertad a Santi Potros justo un día antes, antes de que entrase en vigor la ley orgánica que explicaba cómo aplicar la normativa europea y que desde luego es mucho más restrictiva. O sea, si hubieran esperado un día y se hubieran aplicado la ley que hemos aprobado en España para aplicar la normativa europea, Santi Potros no estaría en la calle. Pero no querían, querían darse mucha prisa. La Audiencia Nacional, Sala Primera, tomó esa decisión. El martes el Tribunal Supremo revisa esa decisión. Claro, estos tres jueces tienen historial. Ramón Sáenz Valcárcel, Manuela Fernández de Prado y Javier Martínez Lázaro tienen a sus espaldas algunas decisiones, porque este grupo de jueces fueron los que en su momento exculparon a los directivos de Egunkaria, uno de los periódicos del entorno de ETA. La policía había presentado una serie de pruebas que demostraba que estas personas estaban vinculadas a ETA, pero estos jueces no hicieron caso. Estos jueces han firmado una serie de sentencias que en su momento el Supremo, muy politizado, utilizó esas sentencias para permitir que Sortu se presentase a las elecciones. Este grupo de jueces que ha puesto en la calle, queremos decir, a Santi Potros, también corrió mucho cuando desde Bruselas se anuló la doctrina Parot. La anulación de la doctrina Parot se podía haber interpretado de una manera o de otra, pero estos jueces corrieron mucho, como han corrido ahora mucho con Santi Potros. Uno de estos tres jueces, Ramón Sáenz Valcárcel, es amigo de Garzón, critica la ley de amnistía de la transición, absolvió a los que asedieron al Parlamento catalán porque consideraban ese asedio, que fue casi una guerrilla urbana, una forma de libertad de expresión. Ramón Sáenz Valcárcel, que debe ser la boca de la ley como todo juez, hace una explicación del Código Penal muy ideológica. Dice que el Código Penal castiga a los oprimidos. Lo dijo en unas afirmaciones que hizo en el programa La Tuerca. El programa La Tuerca es el programa de Pablo Iglesias. Y ahí dijo esto Ramón Sáenz Valcárcel.
El derecho penal fundamentalmente está construido para perseguir delitos sencillos, delitos que se corresponden con una violencia subjetiva. Y por lo tanto son los delitos que cometen pues los débiles, los subalternos, los oprimidos.
Claro, si tú consideras que el Código Penal es un instrumento de opresión, pues luego tomas las decisiones que tomas. Esta ideología de Ramón Sáenz Valcárcel es la que, como decimos, llevó a excarcelar con mucha prisa a Santi Potros. ¿Considerará Ramón Sáenz Valcárcel que Santi Potros es también un oprimido y por eso lo ha puesto en libertad? Aquí solo hay un grupo de oprimidos, y ese grupo son las víctimas del terrorismo. Hasta 150 etarras quieren acogerse a la doctrina o lo que ha hecho Ramón Sáenz Valcárcel y los otros jueces de la sección primera de la Audiencia Nacional para salir a la calle. Ayer el ministro de Justicia, Rafael Catalá, apostó porque el martes el Tribunal Supremo corrija lo que ha hecho Ramón Sáenz Valcárcel y los otros jueces. Usuario.
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, confió ayer en que el Tribunal Supremo establezca el martes una doctrina que se oponga al descuento de penas a terroristas dictadas en otros países europeos, como recientemente ha ocurrido con la excarcelación de Santi Potros. Catalá defiende la interpretación de la sección segunda de la Audiencia Nacional que se opone a restar las penas, tal y como ya recoge la legislación vigente.
Lo que esperamos es que el Tribunal Supremo, lógicamente, valide esa legislación ya vigente y, por lo tanto, en todas las secciones de la Audiencia Nacional se haga una aplicación homogénea y uniforme, y nuestra opinión, que es más acertada la que hizo la sección segunda que la que hizo la sección primera.
Para el ministro de Justicia será muy importante el criterio homogéneo que establezca el Tribunal Supremo para que haya una doctrina compartida en toda la Audiencia Nacional.
Y Rajoy sigue utilizando los fines de semana para hacer política, para hacer pedagogía. Ayer se reunió con todos sus varones para firmar lo que se ha llamado la Declaración de la Granja. El texto defiende la unidad de España y el valor de la Constitución, aunque Rajoy ayer no se cerró a una posible reforma. En realidad, Rajoy volvió a repetir lo que ha dicho los últimos fines de semana, lo que dijo en Barcelona y lo que dijo en la conmemoración de la Carta Magna que tuvo lugar hace una semana. No está mal que Rajoy repita, que insista, que explique, que comunique algo que le ha faltado mucho en los tres primeros años de legislatura. Y también Rajoy matizó sus palabras del pasado jueves en las que aseguró que habíamos dejado atrás la crisis. Rajoy dijo que es insensato decir que todo va bien. Bueno, pues eso parece más ajustado a la realidad. María Daván.
Mariano Rajoy defendía la Constitución porque ha avalado nuestra historia de éxito y porque garantiza, dice, nuestra democracia y nuestras libertades. El presidente admitía que la Carta Magna se puede reformar, pero solo si lo exige el interés general de los españoles, su interés real o el proyecto europeo. Por eso advertía.
La Constitución no es intocable, no lo es, pero no es un juguete, no admite ni bromas ni frivolidades. Nosotros no somos dogmáticos fundamentalistas de esta Constitución concreta.
Rajoy aseguraba por ello que no es tiempo de eslóganes ni de saltar las diferencias. No necesitamos hablar de definir regiones, decía, sino de pensar en Europa.
Ya no es, y sobre todo, cada día lo será menos, tiempo de mirarse en el ombligo de lo autóctono, ni de poner el énfasis en las diferencias, ni de fomentar los aislamientos.
Y es que para el presidente, sobre la exaltación de las diferencias, nunca se ha construido nada útil.
Y Pedro Sánchez también habló ayer de la Constitución. Ya saben que Pedro Sánchez defiende que se reforme. Estuvo en Logroño y siguió postulando ese cambio de la Carta Magna. Tito Alcalá.
Pedro Sánchez volvió a reclamar en Logroño una reforma de la Constitución para, según dijo, blindar los derechos sociales y las libertades. El líder del PSOE acusaba a Rajoy y al Partido Popular de atacar, en contra de lo que dicen, a la Carta Magna.
Aquellos que dicen defender la Constitución española, Mariano Rajoy, lo único que hace con sus políticas es recortar los derechos y las libertades. Atacar a la Constitución española. Y por eso yo le digo a los españoles que después de 36 años, es hora de renovar la Constitución, de ser ambiciosos, de abordar una reforma de la Constitución que mejore nuestra democracia, que limpie de corrupción nuestras instituciones.
Sobre la frase de Rajoy de que la crisis es historia, Sánchez afirmó que la suya es la historia del fraude electoral, la de la corrupción y la de la desigualdad a través de la reforma laboral.
Más actualidad política. Ayer estuvo en Madrid el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, que como saben quiere extender el partido, el movimiento a toda España. Reivindicó en un discurso interesante los proyectos iniciales de la UCD, de Suárez, de Felipe González, de José María Aznar. Interesante esa afirmación porque eran proyectos de centro que fueron apoyados por una mayoría de españoles y que no estaban dominados por la polarización. Después todo se fue yendo al garete poco a poco. En el acto estuvo presente el eurodiputado Fernando Maura. Maura es de UPyD, es eurodiputado de UPyD y se mostró muy crítico con Rosa Díez. Ya saben que Rosa Díez ha hecho fracasar la posible unión, el posible acuerdo entre UPyD y Ciudadanos. Este Fernando Maura va a durar muy poco en UPyD, porque lo mismo le pasó a Francisco Sosa Wagner. Paula García.
El eurodiputado de UPyD, Fernando Maura, ha participado en un acto de Movimiento Ciudadano junto a Albert Rivera. En este acto ha desafiado a Rosa Díez, criticando a la dirigente por no pactar con Ciudadanos.
Han preferido las siglas al proyecto político. Han carecido de la generosidad y la altura de miras que el momento político de España exigía. Y yo debo decir que esas necesidades que nuestro país nos reclama a los políticos en el día de hoy, que ese proyecto que planteó Paco Sosa Wagner, no lo podemos dejar enterrar.
Maura ha señalado que ve posible crear ese proyecto al margen de la vieja política, pero lo que no ha desvelado es si él se involucrará en esta iniciativa desde UPyD o abandonará el partido de Rosa Díez para incorporarse a Ciudadanos.
Y Nicolás Maduro, que está desesperadito porque el precio del petróleo sigue bajando, la ha vuelto a montar. El proyecto bolivariano revolucionario solo es posible con un petróleo caro, pero claro, el petróleo ahora mismo está a $60 y eso está siendo una dura competencia para Venezuela y está siendo una dura competencia para los que hacen fracking, los que sacan gas y petróleo a pequeña escala de debajo de las piedras, hay que decir literalmente, en Estados Unidos. Bueno, pues como el asunto del petróleo está poniéndose muy duro y como Maduro cada vez tiene más protestas internas, pues ayer la montó parda y buscó la provocación exterior. Llamó asesino a Aznar. El Ministerio de Asuntos Exteriores convocó al encargado de negocios ante la Embajada de Venezuela, porque no tenemos embajador, para pedir explicaciones, y aseguró que esas declaraciones de Maduro son inaceptables. Juanma Rodríguez.
Jesús Gracia, secretario de Estado de Cooperación Iberoamérica, transmitía ayer al encargado de negocios de Venezuela, Julio García Jarpa, el enorme malestar de España por las declaraciones de Nicolás Maduro. El presidente venezolano acusaba al expresidente José María Aznar de ser un asesino.
1.200.000 muertos en Irak por culpa de Aznar, el asesino de España, sangriento asesino de España, el expresidente español Aznar, asesino, le digo, porque él es responsable de la muerte de 1.200.000 iraquíes, porque él promovió la guerra con Bush.
Pese a definir las relaciones entre España y Venezuela de cordiales, García Jarpa era incapaz de aclarar cuándo habrá de nuevo embajador de Venezuela en nuestro país.
No, siempre son muy cordiales, nuestras relaciones son muy cordiales, buena amistad.
¿Cuándo regresa el embajador entonces?
Eso no lo decide sino el gobierno venezolano y las situaciones que existen, más nada. Pronto estará por acá.
A través de un comunicado, el gobierno deploraba las lamentables declaraciones de Maduro al mismo tiempo que mostraba su total apoyo y solidaridad al expresidente Aznar.
7:14, 6:14 en las Islas Canarias. Actualizamos información con la ayuda de Paloma Sada y de Nicolás Rubio. La infanta Cristina depositará la semana que viene los 600.000 euros que pide el fiscal.
El abogado de la hermana del rey, Miquel Roca, anuncia que pagará el lunes o a principios de semana. El letrado asegura que si no lo ha hecho antes ha sido por razones mecánicas, ya que hasta el jueves no hubo notificación.
Multitudinarias manifestaciones en Estados Unidos contra los abusos policiales.
Decenas de miles de manifestantes han marchado frente a la Casa Blanca para protestar por la muerte de varios jóvenes negros a manos de la policía en los últimos meses. En Boston, la manifestación se ha saldado con 23 detenidos por enfrentarse a la policía.
La número 2 de la secta de Galicia queda en libertad con cargos.
Marta Paz, la mano derecha del líder de la secta, ha sido imputada por asociación ilícita. El cabecilla, Miguel Rosendo, pasará hoy a disposición judicial. Está acusado de abusos sexuales, organización criminal y blanqueo.
Los socialistas vuelven a cargar contra Podemos.
Pedro Sánchez asegura que hay mucho oportunismo ideológico en el partido de Pablo Iglesias. Pachi López, por su parte, dice que son muy poco de fiar y acusa a Podemos de incumplir sus compromisos electorales de las europeas.
Esperanza Aguirre también critica a Podemos.
La presidenta del PP madrileño dice que los seguidores de Pablo Iglesias son comunistas arcaizantes. Aguirre señala que si han usado en beneficio propio el poco dinero público al que han accedido, ¿qué no harán cuando tengan puestos de responsabilidad?
El presidente de Radio Televisión Española cobró en 2013 el doble que Mariano Rajoy.
El presidente del ente público en ese año, Leopoldo González Echenique, percibió 167.000 euros brutos frente a los 78.000 del presidente del gobierno.
La policía utiliza un dron en la investigación del incendio de Campo Frío.
Un equipo de la policía científica busca el foco del fuego que hace un mes incendió la fábrica de Campo Frío en Burgos, ayudado por perros y un dron. La investigación está siendo especialmente laboriosa debido a las dimensiones de la factoría y por los daños sufridos en la misma.
El Papa Francisco se reúne con Renzi un día después de la huelga general en Italia.
Durante la audiencia en el Palacio Apostólico, ambos han subrayado la importancia de promover la educación para mejorar el futuro de las nuevas generaciones. Además, han hablado sobre el semestre de presidencia de Italia en la Unión Europea.
Y el deporte, el Barça se atasca y está ya a 4 puntos de Madrid.
Un Barça muy flojo y sin ideas no pudo pasar del empate a 0 ante el Getafe con polémica porque el árbitro dejó sin señalar unas manos en cada área y pitó el final cuando Álvaro Vázquez se quedaba solo ante Bravo. También ayer Valencia 3, Rayo 0, Córdoba 0, Levante 0 y Málaga 1, Celta 0. Hoy se completa la jornada con el Español Granada, Sevilla Eibar, Atlético de Madrid Villarreal y Real Sociedad Atleti de Bilbao. Queda para mañana lunes el Deportivo Elche.
Y Ana Palacios, sigue la lluvia.
Y sigue el frío y también el viento, pero también tenemos, eso sí, lo que decías, un domingo con lluvias generalizadas, sobre todo en el oeste de Andalucía, en Huelva, Cádiz y Sevilla, y en la Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, incluso en zona de Asturias. Las máximas las encontramos en Valencia y en Murcia con 17 grados y las mínimas con 4 en Pamplona.
Hacemos una pausa y continuamos.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado. En cuanto ocurre algo, te contamos las consecuencias.
Nos hemos quedado sin trabajo. La fábrica va a tardar de 18 a...
¿Cómo ves el futuro?
Como la fábrica, un poco negro, sinceramente.
En 2 años, tú te ves trabajando de nuevo en la planta en Burgos.
Ojalá. Yo sí que me quiero ver y...
Lo que les ha pasado a ellos, sinceramente, podría pasarnos a cualquiera. Tienen que salir de esta.
La mañana con Expósito.
COPE, estar informado.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
11.184. Serie 24.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Ahí vamos.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE. Estar informado.
Esta semana ha sido noticia el portal de transparencia que ha puesto en funcionamiento el gobierno. Muchos de los datos de ese portal ya los conocíamos, pero ahora es más fácil acceder a ellos. Y todos hemos ido a buscar, a mirar cuánto ganaban nuestros políticos y nos hemos llevado alguna sorpresa porque nos hemos dado cuenta que el jefe de gabinete de Rajoy gana bastante más que Rajoy. Estamos hablando de Moragas, que gana 113.000 euros brutos, mientras Rajoy gana 78.000. Y así por su orden, porque los secretarios de Estado ganan bastante más que los ministros. Manuel Martínez Sospedra es profesor de Derecho Catedrático, Derecho Constitucional de la Universidad San Pablo CEU. Profesor Martínez Sospedra, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Buenos días.
¿Es esto normal, esta diferencia entre los sueldos de, digamos, los secretarios de Estado y los ministros? Los alcaldes ganan mucho más. Si comparamos administración local con administración central, se gana mucho más. ¿Es normal? ¿Sucede en otros países?
Vamos a ver, normal no es, lo que sucede es que es corriente, que es otra cosa. O sea, este es un país de locos en el que el cargo político de mayor remuneración, si mis datos son correctos,
¿sí?,
es un presidente de diputación provincial.
Ajá.
Y en el que no hay una, digamos, una relación reconocible entre el grado de responsabilidad que se asume y la retribución que se percibe. El caso del presidente del gobierno y su jefe de gabinete, en ese sentido, es emblemático, pero no es el único caso.
¿Y esto por qué es así? ¿Porque tenemos una función pública regulada de forma muy dispar, porque no la tenemos regulada, porque la existencia de diferentes niveles de la administración ha provocado, como usted dice, que esto sea un país de locos y que no se haya ordenado en ningún momento? ¿A qué se debe esta situación?
Vamos a ver, aquí yo creo que confluyen varios factores. El primero de ellos es un factor casi tradicional, y es que el sector público paga peor que el sector privado, especialmente a los trabajos que exigen de cualificaciones medias o elevadas. En cambio, el sector público paga mejor que el sector privado las ocupaciones de baja calificación.
Ajá.
El segundo elemento a considerar es que, en términos generales, el sector público paga significativamente peor que el sector privado. Y eso hace que el reclutamiento de personal cualificado para la administración o para la política tenga una dificultad añadida. En muchos casos, las retribuciones que se pagan y los inconvenientes y cargas que para la vida personal y profesional tiene el desempeño de funciones públicas no tienen ninguna clase de compensación.
Ya, o sea, que nuestros políticos cobran poco, vamos.
No, nuestros políticos cobran poco. Ya. Sí, señor. Este no, además, no es un fenómeno estable en nuestra historia. O sea, uh-huh. Yo he tenido ocasión de contar alguna vez en clase, entre la incredulidad de los alumnos, que en la época de la República un diputado percibía al mes, en números redondos, como 12 veces el equivalente de lo que en la época convencionalmente se podía llamar el salario mínimo interprofesional,
sí.
tres pesetas diarias. Los diputados cobraban 1.000, y un ministro ganaba 30 veces más que un diputado, 30.000 pesetas al mes.
O sea, que ser ministro en la República traía cuenta, vamos.
Traía cuenta. Probablemente el abanico de salarios de la administración pública en los años 30 era excesivamente abierto.
Ajá.
Y por consiguiente generaba diferencias de retribución muchas veces difíciles de justificar. Ahora nos hemos pasado directamente al otro lado.
Ya.
Y mire usted, mucha lógica no tiene.
Ya. Eso es en cuanto a la administración central del Estado. Pero claro, le hablaba antes de las administraciones locales. Claro, ahí hay mucho menos control, ¿no? Ahí cada uno hace lo que quiere.
Los únicos que se fijan a sí mismos las retribuciones, sí las hay. Es un fenómeno exclusivo de los ayuntamientos.
Eso es, sí.
y diputaciones provinciales, porque en las comunidades autónomas pasa como la Administración General del Estado. Hay que morir en la ley de presupuestos y por lo tanto es el Parlamento el que a la hora de la verdad establece cuál es la escala de retribuciones. Ese es un fenómeno pero en la administración local, pero reservado casi exclusivamente a diputaciones provinciales y municipios grandes.
Ya, porque los pequeños no cobran, claro.
Porque los pequeños, en la mayoría de los municipios pequeños, que son del orden del 90% de los ayuntamientos que existen en el país, el cargo de concejal es honorario y prácticamente no se cobra. O sea, uno es concejal por la pequeña vanidad de ser concejal y de ir...
Bueno, y por el servicio que da.
...de tratar del santo el día del patrón. Con muchas más.
Pero entonces, como no, díganos, ¿esto cómo se podría racionalizar? O sea, esto es cuestión de una ley de la función pública, quiere decir que ordenara un poco esto, porque al final que los políticos cobren más tampoco nos va a incrementar sustancialmente el déficit, quiere decir no es un problema, es casi un problema simbólico más que un problema de presupuesto.
Vamos a ver, en general el término, el coste de los cargos públicos es insignificante en términos comparativos. Piense usted, por ejemplo, que con los datos del Ministerio de Hacienda, el aparato gubernamental de todas las comunidades autónomas supone el 0,44% de los presupuestos consolidados de las comunidades autónomas.
Claro.
No llega a ser el chocolate del loro. Y en la Administración General del Estado sucede tres cuartos de lo mismo. Debería regularse, y preferentemente debería regularse por ley, una escala de retribuciones que estuviese en consonancia con las responsabilidades que se asumen y con las cargas que hay que soportar. O sea, no tiene sentido que un señor que es nombrado ministro, que tiene que sacrificar su ejercicio profesional y muchas veces su vida privada, cobre menos que el secretario de Estado, que a su vez probablemente cobra menos que algunos altos funcionarios del departamento. Esto no tiene sentido.
Profesor Manuel Martínez Ospedra, profesor de catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de San Pablo CEU. Gracias por haber estado con nosotros. Buenos días.
Buenos días.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE. Estar informado.
Hoy se celebran elecciones anticipadas en Japón. Pablo Medíez.
Solo dos años después de su última cita con las urnas, los japoneses están convocados hoy en las nuevas elecciones. Tras caer el país en recesión durante el tercer trimestre, el primer ministro Shinzo Abe ha adelantado estos comicios como un referéndum de su política económica. Con la oposición dividida, todas las encuestas de la prensa nipona otorgan una aplastante victoria al Partido Liberal Democrático que lidera Abe, quien busca blindarse cuatro años más. Su objetivo es seguir adelante con sus multimillonarios estímulos a base de obras públicas y con la flexibilización extrema de su política monetaria. Además, había prometido retrasar hasta 2017 la subida del IVA del 8 al 10%, ya que su anterior incremento, en abril, ha entorpecido la recuperación del consumo.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE. Estar informado.
106.3 FM. En Onda Media 999. COPE Madrid. En los Montes de Galicia tenemos tu comida o cena de empresa con menús de Navidad y menús de grupo que se ajustan a tu paladar y precios que se ajustan a tu bolsillo. Hasta con el cansino del grupo nos lo pasaremos de maravilla. Reservas en el 91-355-2786. Losmontesdegalicia.com. El placer de comer.
Señor Antúnez, le recuerdo que no nos dedicamos a la venta de coches. Sin embargo, usted ha conseguido que casi toda la empresa se compre un Ford. ¡Casi toda! Faltamos unos pocos. Bien, Antúnez, ¿qué nos puede decir para convencernos?
Tienen 2000 y pico coches kilómetro cero con un 30% de descuento que se los tienen que quitar antes de 2015.
Fin de la reunión. ¿A qué hora cierra Ford?
Red Ford de la Comunidad de Madrid.
Con Warner Bros. Pictures, Metro-Goldwyn-Mayer Pictures, New Line Cinema y Kinépolis consigue una entrada doble para la premier de El Hobbit, la batalla de los cinco ejércitos, del 16 de diciembre en 3D. Únete al grupo de amigos de Kinépolis y participa. Más información en kinépolis.es.
¡Alerta! ¡Alerta! Evita que tu televisión el 1 de enero pierda varios canales. Si ya resintonizaste los canales de tu televisión, ahora un antenista tiene que adaptar la antena de tu comunidad a las nuevas frecuencias. NB Servipyme te adaptará la antena y te tramitará la subvención. Infórmate en antenización.es o en el 902-095050. 902-095050.
Tu piel eres tú, porque vives en ella. Colacel, de Mundo Natural, con un potente efecto antienvejecimiento y antioxidante. Colacel te ayuda a rellenar arrugas y estrías. Colacel, de Mundo Natural. Vive tu piel. Laboratorios Mundo Natural. De venta en farmacias Herbolarios y en parafarmaciamundonatural.es.
¡Felices fiestas! Yo sí. Pero en Supercore Express. Evito los atascos, voy sin prisas y sin agobios, porque si me hace falta algo cada día, bajo un momento a Supercore Express, compro rápidamente lo que necesito y me gasto muy poco, como siempre. Y encima, ahora tengo polvorones, roscones, mazapanes, turrones, para pasar unas felices fiestas.
Para cada momento del día, Supercore Express. Acostúmbrate a nuestros buenos precios.
¿Quiere mantener su Mercedes en las mejores condiciones? En nuestros talleres autorizados Mercedes-Benz le garantizamos el mejor mantenimiento. Porque ponemos a su disposición el personal técnico mejor cualificado, las herramientas específicas para su modelo y los recambios genuinos Mercedes-Benz. ¿Está claro? Somos Mercedes-Benz. Mi servicio de mantenimiento. My service.
Itarsa. Calidad, rapidez y eficacia. Calle Sinesio Delgado 58.
Escuchas COPE Madrid.
Ahora, más cobertura.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 7:30 de la mañana, las 6:30 en las Islas Canarias. Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. Aquí hace hora y media que venimos contándoles todo lo que ha sucedido, todo lo que está sucediendo. Actualizamos esa información con la ayuda de Paloma Estrada. El Senado de Estados Unidos aprueba el presupuesto e impide el cierre de la administración.
Tras días de intensos debates, la Cámara aprueba las cuentas para el año que viene, evitando un cierre así del gobierno como el de 2013, un presupuesto de algo más de $1 billón que solo necesita ya la firma del presidente Obama para entrar en vigor.
Rajoy defiende que la Constitución sigue tan viva como siempre.
El presidente ha advertido que la Carta Magna no es un juguete, no admite bromas y ha recordado que ya se ha reformado en dos ocasiones y que se volverá a retocar cuando lo exija el interés general.
La Constitución no es intocable. No lo es, pero no es un juguete, no admite ni bromas ni frivolidades. Nosotros no somos dogmáticos fundamentalistas de esta Constitución concreta.
El líder del PSOE acusa al presidente de atacar la Carta Magna con sus políticas.
Pedro Sánchez ha vuelto a reclamar una reforma para blindar así los derechos sociales y ha acusado a Rajoy de atacar la Constitución en contra de lo que dice.
Aquellos que dicen defender la Constitución española, Mariano Rajoy, lo único que hace con sus políticas es recortar los derechos y las libertades. Atacar a la Constitución española. Y por eso yo le digo a los españoles que después de 36 años es hora de renovar la Constitución.
España traslada de forma oficial su enorme malestar a Venezuela.
El gobierno ha subrayado en un comunicado su total apoyo a José María Aznar. El presidente Maduro decía en unas declaraciones que Aznar era culpable de la muerte de 1 millón de iraquíes. Exteriores convocó al número 2 de la diplomacia venezolana en España, Julio García Jarpa, que afirmaba que hay buena relación.
No, siempre son muy cordiales. Nuestras relaciones son muy cordiales, buena amistad.
¿Cuándo regresa el embajador entonces?
Eso no lo decide sino el gobierno venezolano y las situaciones que existen, más nada. Pronto estará por acá.
La infanta Cristina pagará esta semana los 600.000 euros que le pide el fiscal.
Así lo ha anunciado su abogado, Miquel Roca, que ha asegurado que no lo ha hecho antes por cuestiones administrativas, ya que hasta el jueves no hubo notificación.
La consignación de esta cantidad previsiblemente se producirá hasta el lunes o principios de semana.
El eurodiputado Fernando Maura critica a la líder de su partido, Rosa Díez, por no pactar con Ciudadanos.
Lo ha hecho en un acto organizado por la plataforma impulsada por Ciudadanos, partido de Albert Rivera. Maura ha criticado abiertamente a los dirigentes de su formación por no llegar a un pacto de cara a las próximas elecciones.
Han preferido encerrarse en unas siglas. Han preferido las siglas al proyecto político. Han carecido de la generosidad y la altura de miras que el momento político de España exigía.
7:33, 6:33 en Canarias. Hacemos una pausa, volvemos enseguida.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Haro.
COPE, estar informado.
¿A ti qué es lo que más te gusta de la Navidad?
Cocino, porque me encanta. Y me encanta ver a mi familia reunida. Y mientras yo esté bien, en mi casa se celebrará la Navidad con mis hijos y mis nietos, que tengo 6 nietos.
Es tu casa, es tu familia, es un reencuentro. La Navidad eres tú.
COPE, estar informado.
Feliz Navidad.
Este domingo a las 9:45, especial Derbi catalán en la goleada de 13TV. El mejor resumen del Barça español y todos los goles de primera, segunda y la Premier. El domingo a las 9:45 en la goleada, el primer resumen del Barça español. Y después, la Marimorena, con una nueva exclusiva sobre Podemos. 13TV, memorízanos en el 7.
Estás escuchando a Fernando de Haro en La Mañana.
COPE, estar informado.
Me fui, ¡hey! No me importa. Nada me detiene aquí. La vida es corta. En avión, por tren, por mar, por lo que sea. Soy feliz de haber perdido la pelea. Tú te quedas con mi firma en la libreta.
Este viernes el gobierno aprobó una tarjeta de estacionamiento para discapacitados que valdrá en toda España. El asunto tiene miga y Francisco Bañón, que es diputado del PP y que además, personalmente supongo que habrá tenido problemas para estacionar en toda España, nos va a explicar la importancia de este asunto. Francisco Bañón, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días. Pues sí, muchas gracias por invitarme y efectivamente, sí tengo algo que ver y voy a ser uno de los que la disfruten porque, como mucha gente sabe, soy usuario de silla de ruedas, soy parapléjico, soy diputado, el único diputado, yo me gusta bromear diciendo que soy el más sentado, pero el único va en silla, el único con discapacidad.
Pero, vamos a ver, hasta ahora, claro, es un problema, porque cada ayuntamiento tiene una regulación de esto, ¿no?
De eso se trataba, justo precisamente, esto era una reivindicación, que una iniciativa que ya presentó el CERN, que era el Comité Español de Representantes, sí, de Personas con Discapacidad, que a su vez estuvo presentada en el Consejo Nacional de Discapacidad y de la cual se hizo eco el Grupo Parlamentario Popular. Nosotros presentamos 2 iniciativas parlamentarias en este sentido, una en julio del 2012 y la otra recientemente en octubre del 2014, para ver si se trataba primero de coordinar y asegurar un poco las condiciones básicas de expedición y uso de la tarjeta. Le explico todo esto porque, como usted comprenderá, el que yo tengo la tarjeta de la ciudad de Toledo, que no me valga para, sí, Valladolid, y si voy a Huelva tengo que sacar una para poder manejarme por Huelva, cuando se trata de personas con discapacidad con movilidad reducida y que este tipo de tarjetas y uso de este tipo de aparcamientos pues no son muy imprescindibles, porque para acceder al sitio donde vas es imprescindible y hoy en día el vehículo propio se ha convertido en elemento necesario, ¿sabe? En ese sentido, se trataba de cubrir esa laguna que para el que no lo sufre, pues quizás no se dé cuenta, sea un pequeño detalle para el resto de la sociedad, pero para las personas con movilidad reducida,
está claro,
personas con discapacidad, sino también personas mayores, personas operadas que no pueden caminar, pues todo eso tiene un sentido muy importante.
Y esta es una iniciativa del Ministerio de Sanidad. Para hacerse con la tarjeta, que ¿a dónde hay que dirigirse?
Pues hasta ahora había unos criterios un poco heterogéneos, porque había lugares donde se expedía en las consejerías de Bienestar Social, en otro, como es el caso en Castilla-La Mancha, por ejemplo, o en otros sitios en Madrid, era en el ayuntamiento correspondiente. A lo que se va a hacer es unificar criterios y expedirse todas en el mismo sitio. Exactamente el Real Decreto que, por cierto, con mucha sensibilidad por parte del gobierno, porque en el fondo recoger una inquietud y una necesidad que había, todavía no sé exactamente cómo se va a coordinar. Lo que sí, a partir de este Real Decreto se van a establecer las condiciones para simplificar esa concesión de esa tarjeta, para que sea fácil el acceso y sobre todo para que sirva para moverse por todo el territorio nacional. Vaya uno donde vaya, pueda moverse con toda tranquilidad y tenga una cierta seguridad y que no sea utilizada tampoco fraudulentamente.
Estas iniciativas, que parecen poca cosa, en realidad son las que ayudan a la gente en su vida concreta, que para eso está la política. Francisco Baño, diputado del Partido Popular, gracias por estar con nosotros. Buenos días.
Nada, gracias a ustedes. Buenos días.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
La semana que viene vamos a hablar mucho de Grecia, porque hay que elegir presidente en ese país. El primer ministro Samaras ha lanzado, digamos, que un órdago político. Si no se elige presidente, habrá elecciones generales, elecciones anticipadas, lo cual puede provocar inestabilidad en el país, porque el partido de izquierda Syriza, según los sondeos, tiene bastante apoyo. Se vuelve a hablar, por tanto, de Grecia, a ver si Pedro Schwarz, catedrático de economía, un clásico en el mundo de la economía, nos da algunas claves. Pedro Schwarz, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días.
¿Vuelve a ser Grecia un foco de inestabilidad para el conjunto de la Unión Europea, política y económicamente?
No ha dejado de serlo. Ha habido un disimulo porque se han tomado medidas para intentar evitar que el país quebrara, pero la deuda pública de Grecia es altísima, a pesar de que se hizo lo que se llama una reestructuración, es decir, se redujo la deuda en un 50%. Y a pesar de eso, la deuda es altísima y no sabe nadie cómo se va a poder pagar. Esa es la primera idea. La segunda es que el gobierno griego es un gobierno de centro-derecha que está intentando aplicar las medidas que pide la Unión Europea para restablecer la economía griega, pero con una grandísima oposición por parte tanto de la ultraderecha como de la izquierda del país. Entonces, ya ha cansado el primer ministro de que se pusiese en solfa todo el rato su política, pues ha decidido, en efecto, como dice usted, un órgano, echar un órdago y intentar que se elija a el presidente, a la persona como presidente que él ha designado, en tres vueltas nada menos.
Sí, sí.
Aunque va a estar Europa entera e incluso el mundo, sin duda por ver cómo se tambalea el euro, va a estar preocupada por esas tres veces que hay que votar para elegir al presidente.
Pero ahora el euro no corre peligro, ¿no? O sea, quiero decir, ya está este problema, lo hemos superado, ¿no?
No, el euro, lo sabemos todos, algunos lo dijimos, otros lo saben ya todos, está mal diseñado y el ponerlo otra vez para que sea, el hacer que sea una moneda sólida, pues exige una serie de medidas que son controvertidas. Los alemanes, los holandeses, los finlandeses quieren que no se perdonen las deudas y en cambio los países de la periferia queremos que haya lo que se llama pues una asunción de la deuda de todos los países por parte de los que no tienen deuda o los que son más sólidos. Con que eso, el euro sigue estando en duda. Claro, y si uno de los países, por una votación, tiene un gobierno que dice que se quiere salir del euro y quiere dejar de pagar las deudas y quiere dejar de hacer las reformas, pues yo creo que eso puede poner en peligro la creencia de que todos los que estamos en el euro vayamos a seguir, y por lo tanto pues un susto de los inversores.
Profesor Suárez, una última cosa, porque el rescate a Irlanda fue duro, pero funcionó. El rescate a Portugal fue todavía más duro y funcionó. ¿Qué hemos hecho mal con Grecia? ¿Era irreal el plan de rescate que se estableció? ¿Irreal el plan de pago de la deuda? ¿No sería más sencillo, resolver de una vez por todas el asunto de Grecia, asumiendo la deuda de forma colectiva? No sé, algún tipo de solución, porque claro, es lo que nos queda ahí como China en el zapato.
Bueno, tenemos más problemas, yo creo.
¿Sí?
Los problemas de Francia no son mínimos.
Ah, no, claro, claro.
Eso no es una China.
No, pero Francia parece que está dispuesta, ¿no?, a ser disciplinada ahora.
Sí, sí, pero en general todos los planes de reestructuración de los países han pecado de un error, que es el de basarse en la subida de impuestos.
Ajá.
Más que en la reducción del gasto, porque reducir el gasto pues provoca mucha resistencia en la población.
Sí, mucho sufrimiento social, claro.
Ni que les barajen los sueldos y tal. Entonces, en Grecia ha sido más duro porque no solo han reducido todo lo que son los gastos del público, sino también han aumentado muchísimo los impuestos que no estaban dispuestos entonces, o que no los pagaban.
Ya.
Por lo tanto, la asunción de la deuda de Grecia y de todos los países que tienen tanta deuda, por los que tienen menos, como los he citado antes, pues algo que esos que tienen menos dicen que yo, ¿por qué?
Yeah.
Tengo yo que pagar eso. Por lo tanto, tengo que decir en este domingo por la mañana que el hecho de que en Grecia haya dudas no quiere decir ni mucho menos que el futuro del euro esté claro, como pueda estarlo el futuro del dólar.
Profesor Pedro Suárez, gracias por haber estado con nosotros. Buenos días.
Buenos días.
Escuchas la mañana
con Fernando de Haro.
COPE, estar informado.
Hay quien dice que España es decisiva en América, eso es evidente, pero no solo en la América del Sur, del Centro o en México, también en la historia de Estados Unidos. Hay historiadores que dicen que la historia de Estados Unidos no se comprende sin España. Bueno, y parece que hay hechos que lo confirman. Esta semana se ha colgado un cuadro en honor de Bernardo de Gálvez, nada más y nada menos que en el Capitolio, en el reconocimiento, por reconocimiento a su labor en favor de la independencia de Estados Unidos. Este héroe militar español, Bernardo de Gálvez, ha sido además nombrado ciudadano honorario de Estados Unidos. Vamos a hablar con José Manuel Guerrero Acosta, que es teniente coronel de tierra y que está al frente del proyecto de conmemoración de Bernardo de Gálvez. Mi teniente coronel, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días, encantado.
Vamos primero a descubrir seguramente a muchos de nuestros oyentes quién era este militar español, Bernardo de Gálvez, que fue tan importante, digamos, que en la lucha que mantuvieron los ingleses, que querían dejar de ser una colonia del Reino Unido para convertirse en un país independiente. ¿Quién es Bernardo de Gálvez?
Pues Bernardo de Gálvez, general y virrey al final de su vida de Nueva España, de México, lo que es hoy México, fue, sí, efectivamente, una figura fundamental para la ayuda que recibieron los colonos independentistas norteamericanos. Él estaba en la época en que empieza la Revolución Americana, lo que yo llamo la Revolución Americana, sí, en 1776, estaba de gobernador en Nueva Orleans, en lo que era la Luisiana española, y fue el instrumento principal del rey Carlos III para llevar la lucha contra Inglaterra, que se llevaba, la guerra contra Inglaterra, se llevaba en el escenario europeo y en el escenario americano, ¿no? Fue, digamos, el personaje más importante de este esfuerzo militar español contra los británicos y ayudando directa e indirectamente a los norteamericanos.
Claro, vamos a ver, Nueva Orleans es fundamental porque permite controlar la navegación del Mississippi, ¿no? Entonces, la navegación por el Mississippi era fundamental en esa guerra de la independencia, y Bernardo de Gálvez bloquea, ¿no?, la entrada de las tropas británicas.
Bueno, Bernardo de Gálvez, desde su puesto allí de gobernador, y posteriormente el rey le nombraría comandante en jefe de un ejército de operaciones que se formó con tropas que vinieron desde España, desde la metrópoli, atravesaron todo el Atlántico, casi 12.000 hombres, muchos murieron en la travesía y por las enfermedades al llegar a América, pero fue una expedición muy importante. Con esas tropas, más las que se reunieron en Cuba, en la propia Luisiana y de otras partes de Nueva España, de México, se formó un ejército que estuvo combatiendo a los británicos para expulsarles de las posiciones que tenían a lo largo del río Mississippi, que habían ocupado en los meses anteriores, uh-huh. Y luego las operaciones más importantes, que fueron contra la Mobila, lo que hoy es Mobile, la ciudad de Mobile, y por supuesto la conquista de Pensacola, que era la ciudad más importante que habían ocupado los ingleses en Florida.
O sea que con esas tropas lo que se consigue, digamos, es esa cabeza que habían conseguido en el Mississippi, recuperarla, digamos, ¿no?
Sí, exactamente. No solamente eso, sino que además, al estar controlado por los españoles todo lo que es el río Mississippi, desde su desembocadura en el Golfo de México, al lado de Nueva Orleans, hasta el norte, una parte tan al norte como casi los lagos que están cerca de lo que hoy en día es la ciudad de Chicago.
¿Sí?
Toda esa vía fluvial fue fundamental para llevar suministros, armamento, municiones, uniformes, que se trajeron prácticamente desde Europa, por diversas vías, casi todas secretas, porque el rey no quería al principio demostrar esta ayuda de forma directa, sino que fueron ayuda secreta e indirecta, ¿no? Pero el hecho concreto es que dinero, material, uniformes, tiendas de campaña, armas españolas llegaron a los independentistas del ejército de George Washington, y eso fue una parte importante, esa ayuda. Y otra parte fundamental fue las operaciones que se hicieron en el año 1781 de lo que se llama abrir en el lenguaje militar un segundo frente. Uh-huh. Un segundo frente porque el frente principal era en la parte de la costa atlántica de Estados Unidos, donde estaban operando las tropas de Washington contra los ingleses, pero en la parte sur de Florida se abrió un segundo frente que les obligó a llevar refuerzos y les estuvo incordiando bastante en esta guerra. De esta guerra de independencia.
Bueno, se reconoce a Bernardo de Gálvez una labor muy importante de la independencia de Estados Unidos, porque el 4 de julio, la parada militar que se celebró entonces, Washington lo pone a su derecha para que desfile con él. O sea, que los americanos, los estadounidenses estaban muy agradecidos. Los que iban a ser estadounidenses a partir de ese momento estaban muy agradecidos a Bernardo de Gálvez.
Sí, claro, efectivamente, es que fue un personaje muy importante en esta ayuda. La conquista de las posiciones británicas en el sur, como decía, les obligó a distraer tropas que tuvieron que mandar a la parte de Florida y Luisiana. Y bueno, pues en su momento tuvo bastante reconocimiento y fue cuando, a iniciativa de uno de los comerciantes que estuvieron ayudando en el transporte de mercancías y de suministros, se aprobó entonces que se colgara su retrato en el Congreso, pero que eso ha estado parado hasta ahora, ¿no? que se ha puesto en marcha.
Pero eso ha sido gracias a una asociación cultural, Bernardo de Gálvez en Málaga, que no estaba dispuesto a que este gobernador de Luisiana cayera en el olvido. Han hecho una labor importante, ¿no?, desde esa asociación cultural.
Por supuesto, la Asociación Bernardo de Gálvez de Málaga lleva muchos años luchando por reivindicar esta figura de este malagueño, nació en un pueblo de Málaga, Macharabiaya, y ellos son realmente quienes han tenido el mérito de poner en marcha la iniciativa de que se cuelgue el retrato, de que se le nombre ciudadano de honor. Y ahora nosotros lo que intentamos, bueno, el ejército de tierra, el jefe estadounidense de ejército está muy interesado en que se recupere también de alguna forma para el público, para el gran público, para el propio ejército, el conocimiento de esta figura, que curiosamente es más conocida en Estados Unidos.
Está
que
claro.
En España.
Sí, sí, aquí no teníamos casi noticia de Bernardo de Gálvez. Teniente coronel José Manuel Guerrero Acosta, teniente coronel, gracias por haber estado con nosotros. Buenos días.
Nada, encantado, cuando queráis. Muchísimas gracias a vosotros.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE. Estar informado.
Son las 7:51, 6:51 de este domingo lluvioso que invita ya desde el principio a la lectura. Nosotros ahora vamos a leer la prensa internacional con la ayuda de Ana Palacios. The New York Times.
El Senado aprueba más de $1 billón de la ley de gastos después de momentos de gran dramatismo, proceso en seco y la acritud entre republicanos y demócratas. El Senado ha aprobado el paquete de gastos al que solo le falta la firma de Obama.
The Times.
Cientos de soldados británicos serán enviados a Irak en enero para ayudar a entrenar al ejército iraquí para combatir a los terroristas del Estado Islámico.
Le Monde.
Elecciones parlamentarias en Japón centradas en la economía, eso sí, con problemas eludidos como la revisión de la Constitución, el renacimiento de la energía nuclear, la política de defensa o la protección de los secretos de Estado.
Der Spiegel.
Habla también de las elecciones en Japón. Dice, estas tendrán también su impacto en Europa. Unas elecciones de las que se prevé salga un país preparado para presentar reformas que puedan ayudar a que la economía japonesa pueda crecer de nuevo.
Corriere della Sera.
Tensión en los cielos del norte de Europa provocado por el aumento de la presencia de aviones de combate rusos. Las autoridades militares suecas han informado de una casi colisión el viernes entre un caza ruso y un avión de pasajeros. Se pudo evitar en el último momento. El caza ruso volaba de tal manera que los radares no pudieran detectarle. En cuanto se tuvo noticia de su presencia, cazas suecos y daneses despegaron para interceptarle.
Gracias, Ana. Y para los que no quieran quedarse en casa, hay una interesante agenda cultural. Nos la cuenta Laura Miralles.
¿Todavía no te has atrevido a leer El Quijote? Te invito a que lo hagas con una edición adaptada por la RAE. Arturo Pérez Reverte ha eliminado algunos pasajes y ha modernizado el lenguaje sin perder la esencia cervantina. El académico ha reivindicado esta lectura en las escuelas.
El Quijote no debe ser desterrado de las aulas, como está siendo, y que un maestro lúcido con un buen Quijote en las manos puede hacer más por los chicos que muchos planes de estudio los que hoy están vigentes.
La Fundación MAFRE acoge la exposición del fotógrafo Coburn, un recorrido por las instantáneas de este pionero de la fotografía moderna. Pablo Jiménez, responsable de cultura de la Fundación.
Hemos aprendido desde niños que la fotografía lo que nos cuenta es la realidad. Coburn nos cuenta que no siempre cuenta la realidad, que la fotografía está entre la ficción y la realidad.
Y si te gustan los cómics, este fin de semana tienes una cita. El Salón Internacional del Tebeo se celebra hasta hoy en el Palacio de Cristal de la Casa de Campo de Madrid.
Si antes de correr, olvidar y desaparecer.
David Bisbal actúa esta noche en el Palacio de los Deportes de Madrid. Con este concierto despide su gira, Tú y yo.
Porque no caminas junto a mí, de la mano solo sin decir nada, solo basta estar aquí, suficiente con mirar a los. No es para mí vivir así, tal vez si es para ti, ¿qué vas a decidir? Si hay mil maneras de olvidar, de rescatarnos e intentar contarnos siempre la verdad, ¿por qué decir que no? Que a veces puede más la costumbre que la soledad, a veces tanta terquedad, intenta separar a los. No es para mí vivir así, tal vez es para ti.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado.
Paco González es Tiempo de Juego.
Gracias por elegir Tiempo de Juego para vivir el mejor fútbol.
Manolo Lama es Tiempo de Juego.
La jugada la del Madrid, Benzema chuta, gol. ¡Y gol!
Pepe Domingo Castaño es Tiempo de Juego.
Las horas más calientes de la radio española. Tiempo de Juego.
Paco González es Tiempo de Juego.
Qué bonito, cuenta atrás el partidazo en Tiempo de Juego.
Manolo Lama es Tiempo de Juego.
Tiempo de Juego, González y Castaño.
Mira, mira,
¡qué espectáculo! ¡Ay, Reyes,
Pepe Domingo, Domingo Castaño es Tiempo de Juego!
¡Comienza Tiempo de Juego! A ver, que hay un amigo que tiene en el móvil el Te Dejo con Benarejo.
El deporte en COPE es Tiempo de Juego. Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE. Estar informado.
106.3 FM. En onda media 999. COPE Madrid.
Con Warner Bros. Pictures, Metro Goldwyn Mayer Pictures, New Line Cinema y Kinépolis, consigue una entrada doble para la premier de El Hobbit, la batalla de los cinco ejércitos, del 16 de diciembre en 3D. Únete al grupo de amigos de Kinépolis y participa. Más información en kinépolis.es.
Señor Antúnez, le recuerdo que no nos dedicamos a la venta de coches. Sin embargo, usted ha conseguido que casi toda la empresa se compre un Ford. ¡Casi toda! Faltamos unos pocos. Bien, Antúnez, ¿qué nos puede decir para convencernos?
Tienen 2000 y pico coches kilómetro cero con un 30% de descuento que se los tienen que quitar antes de 2015.
Fin de la reunión. ¿A qué hora cierra Ford?
Red Ford de la Comunidad de Madrid.
El ministro, el hombre más importante del gobierno, quería echar una cana al aire y se encontró con un vendaval. Llega El Ministro, la comedia de la temporada, con Carlos Sobera, Marta Torné, Javier Antón y Guillermo Ortega en el Teatro Cofidis, calle Alcalá número 20. El Ministro, entradas a la venta en entradas.com, El Corte Inglés y gruposmedia.com.
En Los Montes de Galicia tenemos tu comida o cena de empresa con menús de Navidad y menús de grupo que se ajustan a tu paladar y precios que se ajustan a tu bolsillo. Hasta con el cansino del grupo nos lo pasaremos de maravilla. Reservas en el 91-355-2786. Losmontesdegalicia.com. El placer de comer.
Tu piel eres tú, porque vives en ella. Colacel, de Mundo Natural, con un potente efecto antienvejecimiento y antioxidante. Colacel te ayuda a rellenar arrugas y estrías. Colacel, de Mundo Natural. Vive tu piel. Laboratorios Mundo Natural. De venta en farmacias, herbolarios y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Felices fiestas? Yo sí. Pero en Supercore Express. Evito los atascos, voy sin prisas y sin agobios, porque si me hace falta algo cada día, bajo un momento a Supercore Express, compro rápidamente lo que necesito, me gasto muy poco, como siempre. Y encima, ahora tengo polvorones, roscones, mazapanes, turrones, para pasar unas felices fiestas.
Para cada momento del día, Supercore Express. Acostúmbrate a nuestros buenos precios.
Con Warner Bros. Pictures, Metro Goldwyn Mayer Pictures, New Line Cinema y Kinépolis, consigue una entrada doble para la premier de El Hobbit, la batalla de los cinco ejércitos, del 16 de diciembre en 3D. Únete al grupo de amigos de Kinépolis y participa. Más información en kinépolis.es.
Ahora una cobertura mayor para que no te pierdas nada.
COPE Madrid, 106.3 de FM y en onda media en el 999.
Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un domingo tan temprano, domingo de lluvia, buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde hace un par de horas. Ha habido acuerdo en Estados Unidos. Republicanos y demócratas se han puesto de acuerdo. El Senado ha cerrado el presupuesto de $1 billón para el año que viene. Se evita así el cierre de la administración. Washington, Juan Ferro.
Tras intensos debates, el Senado de los Estados Unidos aprobaba por 56 votos contra 40 el presupuesto de $1.1 billones que financiará al gobierno federal hasta octubre de 2015, evitando así un cierre de la administración como el del año 2013. La Cámara de Representantes aprobaba también el jueves, por un estrecho margen, 219 votos contra 206, estos presupuestos, con republicanos votando en contra, ya que la ley no recoge recoge ningún bloqueo de fondos para la reforma migratoria que quiere imponer por decreto el presidente Barack Obama, y con votos en contra de los demócratas, que han visto cómo se derogan algunos artículos de la reforma financiera y se amplían los límites de las donaciones a los partidos políticos. El proyecto de ley presupuestaria solo necesita ahora, para entrar en vigor, la firma del presidente Barack Obama, quien ya ha declarado su intención de refrendar el texto si este era respaldado por ambas cámaras del Congreso.
Y tenemos una última hora, porque en Lima, en Perú, se ha producido un acuerdo en la cumbre del clima. Se habían producido atascos en las negociaciones y hace unos minutos, en esa cooperación, en esa cumbre del clima, se ha llegado a un acuerdo. Enseguida les ampliaremos esa información. Nos venimos hasta nuestro país porque faltan algo más de 50 horas para que los 15 magistrados de la Sala Segunda, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, se reúnan para decidir si es ajustado a derecho o no acortarle las penas a los etarras, como se ha hecho con Santi Potros, que está, como saben, en la calle desde el pasado 4 de diciembre y se pasea tranquilamente por Lasarte. Santi Potros es uno de los etarras más sanguinarios y se pasea por Lasarte porque los jueces de la sección primera de la Audiencia Nacional tuvieron mucha prisa en ponerlo en libertad. Tres jueces: Ramón Sáez Valcárcel, Manuela Fernández de Prado y Javier Martínez Lázaro decidieron aplicar a su manera una normativa europea sobre cómo computar las penas, y eso es lo que ha provocado que Santi Potros está en libertad, y eso es lo que ha provocado que el Tribunal Supremo tenga que pronunciarse el martes. Estos tres jueces decidieron poner en libertad a Santi Potros justo un día antes de que entrase en vigor la ley orgánica que explicaba y que acotaba cómo había que aplicar la normativa europea. O sea, está claro lo que hicieron los tres jueces. Para evitar esa normativa española que aplicaba la normativa europea, pusieron en libertad a Santi Potros corriendo. No es la primera vez que este grupo de jueces toma una decisión de este tipo. Este grupo de jueces también exculpó en su momento a los directivos de Uncavia, uno de los periódicos del entorno de ETA. Estos jueces emitieron una serie de sentencias que han sido utilizadas en su momento para permitir que Sortu se presente a las elecciones. Estos jueces han hecho una interpretación muy rápida de la anulación de la doctrina Parot decretada en Europa, que puso también en libertad el año pasado a etarras, ¿eh? Porque se podía haber interpretado de otra manera lo que dijo Europa sobre la doctrina Parot, pero no, estos jueces se dieron también entonces mucha prisa para poner en libertad a los etarras. Uno de estos tres jueces es Ramón Sáez Valcárcel, es amigo de Garzón y critica la ley de amnistía de la transición, y fue el que absolvió a los que asediaron al Parlamento catalán. Dice Ramón Sáez Valcárcel que aquel acto de asedio al Parlamento catalán fue un acto de libertad de expresión, cuando fue en realidad casi guerrilla urbana. Ramón Sáez Valcárcel, que como todos los jueces españoles debe ser boca de la ley, en realidad es un intérprete muy ideológico del Código Penal. Ramón Sáez Valcárcel dice que el Código Penal es un instrumento de castigo de los oprimidos. Lo ha sostenido en un programa de televisión. En el programa de televisión La Tuerca. ¿De quién es el programa de televisión de La Tuerca? Sí, de Pablo Iglesias, el líder de Podemos. Esto es lo que ha dicho Ramón Sáez Valcárcel en ese programa.
El derecho penal fundamentalmente está construido para perseguir delitos sencillos, delitos que se corresponden con una violencia subjetiva, y por lo tanto son los delitos que cometen pues los débiles, los subalternos, los oprimidos.
Esta declaración de Ramón Sáez Valcárcel, que es su pura ideología, es la que le lleva a excarcelar a Santi Potros con mucha prisa. ¿Acaso Santi Potros es también un oprimido para Ramón Sáez Valcárcel? En realidad aquí solo hay unos oprimidos, unas oprimidas que son las víctimas del terrorismo. Ayer el ministro de Justicia, Rafael Catalá, apostó porque el Tribunal Supremo corrija lo que ha hecho Ramón Sáez Valcárcel, poner en libertad a Santi Potros.
lo que esperamos es que el Tribunal Supremo, lógicamente, valide esa legislación ya vigente y, por lo tanto, en todas las secciones de la Audiencia Nacional se haga una aplicación homogénea y uniforme, y nuestra opinión, que es más acertada la que hizo la sección segunda que la que hizo la sección primera.
Rajoy, cambiamos de tema, sigue utilizando los fines de semana para hacer pedagogía política. Ayer se reunió con todos sus varones regionales para firmar lo que ha llamado la Declaración de la Granja. El texto defiende la unidad de España, el valor de la Constitución, aunque Rajoy no cierra la puerta a una posible reforma. El presidente del Gobierno repitió ayer sustancialmente lo que ya aseguró hace 15 días en Barcelona, lo que aseguró el sábado pasado en la conmemoración del 36 aniversario de la Constitución. No está mal que Rajoy repita, que insista, que explique, que comunique, algo que le ha faltado en los tres últimos años de legislatura. Y Rajoy también matizó sus palabras del pasado jueves sobre eso de que hemos dejado atrás la crisis.
Pero del mismo modo que es insensato y es contraproducente decir que todo va bien y cruzarse de brazos, también es negativa esa otra autocrítica que nos paraliza. El negativismo a ultranza, el juicio sin matices por el que todo lo nuestro, por algún motivo que nadie explica, nos parece peor.
Pues sí, es insensato decir que todo va bien. Rajoy además ayer criticó, sin mencionarlo, a Pedro Sánchez por su adanismo.
Eso hay que explicárselo a los adanes que pululan hoy por nuestro país, que se creen que todo empieza con ellos. No. Este país tiene una larga historia detrás.
Lo peor del caso no es que el presidente del Gobierno piense que el líder de la oposición sea un adán. Lo peor del caso es que buena parte de la gente de su partido piensa lo mismo. Están nerviosos con las ocurrencias de Pedro Sánchez. Y además le han puesto condiciones para que siga recorriendo España. Tiene que ir acompañado de varones. Y además, Susana Díaz, la líder del PSOE en Andalucía, que manda mucho, no está nada a gusto y ya veremos qué pasa en las primarias. Pedro Sánchez ayer estuvo en Logroño y siguió hablando de los sueldos del gobierno. Eso es lo que pone, por ejemplo, nervioso a muchos socialistas, porque dicen, no te metas, Pedro, no te metas en este charco. Hombre, no te metas en este charco, que no es una cuestión relevante y que además nosotros estuvimos gobernando mucho tiempo y no hemos cambiado los sueldos de nadie. O sea, que no te metas en este charco. Pedro Sánchez ayer siguió defendiendo la reforma de la Constitución.
Aquellos que dicen defender la Constitución española, Mariano Rajoy, lo único que hace con sus políticas es recortar los derechos y las libertades, atacar a la Constitución española. Y por eso yo le digo a los españoles que después de 36 años es hora de renovar la Constitución.
Y ayer estuvo en Madrid el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, presentando su proyecto para toda España. Hizo un discurso interesante, Albert Rivera. Reivindicó a Adolfo Suárez, reivindicó los proyectos iniciales de la UCD, de Felipe González y de José María Aznar. Discurso transversal que además enfatiza, digamos, que los valores de centro. Estos tres proyectos, antes de que se malograran, tenían la virtud, o tuvieron la virtud, de ser proyectos de centro que aunaban a la mayoría de los españoles. En ese acto estuvo el eurodiputado Fernando Maura, que es de UPyD, que no es de Ciudadanos, y que criticó a Rosa Díez por no apoyar el proyecto de Sosa Wagner. Ya saben que Sosa Wagner, como también Albert Rivera, querían unir UPyD y Ciudadanos. Esto es lo que dijo Fernando Maura.
Han preferido las siglas al proyecto político. Han carecido de la generosidad y la altura de miras que el momento político de España exigía. Y yo debo decir que esas necesidades que nuestro país nos reclama a los políticos en el día de hoy, que ese proyecto que planteó Paco Sosa Wagner, no lo podemos dejar enterrar.
Pues ya sabemos lo que le espera a Fernando Maura, porque Sosa Wagner dijo que había que unirse con Ciudadanos y en poco tiempo Rosa Díez se deshizo de él. Pues lo mismo le va a pasar a Fernando Maura, porque en UPyD, desgraciadamente, quien levanta un poquito la voz acaba fuera. Es un partido muy personalista. Y Nicolás Maduro ha vuelto a hacer de las suyas. Ha vuelto a hacer de las suyas por una sola razón. porque el petróleo está a $60 y con el petróleo a $60 su revolución se va al garete, ¿eh? Y está muy nervioso y tiene protestas internas. ¿Y entonces qué ha hecho? Pues para, digamos que, calentar el ambiente, hacer intentar que los venezolanos se olviden de las penurias por las que pasan, de esas colas que tienen que sufrir en los supermercados, de esa falta de todo, porque en Caracas nunca faltaba nada y ahora falta de todo. Bueno, para intentar que se olviden de esto, Maduro ayer aseguró que Aznar es un asesino.
1.200.000 muertos en Irak por culpa de Aznar, el asesino de España, sangriento asesino de España, el expresidente español Aznar. Asesino, le digo, porque él es responsable de la muerte de 1.200.000 iraquíes, porque él promovió la guerra con Bush.
Pues nada, que sigue aquí Nicolás Maduro diciendo barbaridades. Claro, esto fuera de las fronteras de Venezuela, pues es irrelevante. La diplomacia española ha hecho lo que tenía que hacer, ha convocado al encargado de negocios, ha pedido explicaciones sobre esas inaceptables declaraciones, pero al final el problema son los venezolanos. Son los venezolanos que sufren represión, que sufren falta de libertades y que el tirano, como lo tiene muy negro, intenta eso, buscar en polémicas exteriores una notoriedad que le haga olvidar o que intente hacer olvidar al pueblo venezolano, repetimos, esa represión y esa carestía que padece. Son las 8 y 12, las 7 y 12 en las Islas Canarias. Actualizamos otras informaciones con la ayuda de Paloma Estrada y de Nicolás Rubio. Como acabamos de contarles, última hora, los países de la cumbre del clima llegan a un acuerdo de mínimos.
Los participantes en la Convención del Cambio Climático han llegado finalmente a un pacto sobre las medidas básicas para combatir la emisión de gases de efecto invernadero. Este acuerdo deberá firmarse en la cumbre que se celebrará en París en diciembre del año que viene.
En la cumbre se está celebrando en Lima. La infanta Cristina pagará los 600.000 euros que le pide el fiscal a principios de semana.
Su abogado, Miquel Roca, asegura que aún no ha pagado por razones mecánicas, ya que hasta el jueves no tuvo notificación. El fiscal pide esa cantidad por responsabilidad civil en el caso NOS.
El presidente de Radio Televisión Española cobró en 2013 el doble que Mariano Rajoy.
El presidente del ente público, en ese año, Leopoldo González Echenique, percibió 167.000 euros brutos frente a los 78.000 del presidente del gobierno.
Decenas de miles de personas salen a la calle en Washington, en Boston y en Nueva York para protestar por los abusos policiales que tienen como objetivo a los negros.
Han marchado frente a la Casa Blanca para protestar por la muerte de varios jóvenes negros a manos de la policía en los últimos meses. En Boston ha habido enfrentamientos que se han saldado con 23 detenidos.
Japón vota un nuevo parlamento.
Más de 100 millones de japoneses están llamados a votar este domingo en unos comicios anticipados en los que el partido del primer ministro Shinzo Abe parte como principal favorito.
Joaquín Sabina sufre un ataque de miedo escénico y termina antes de tiempo su concierto en Madrid.
El cantante se ha visto obligado este sábado a cortar por una indisposición el primero de sus dos conciertos previstos en la capital. Sabina se ha disculpado ante el público asegurando que había sufrido un pastor a Soler.
El deporte. El Barça pincha en Getafe y ya está a 4 puntos del Madrid.
Un Barça sin ideas no pudo pasar del empate a cero ante el equipo azulón con polémica porque el árbitro dejó sin señalar unas manos en cada área y pitó el final cuando Álvaro Vázquez se quedaba solo ante Bravo. Empate a cero también en el Córdoba-Levante, Valencia 3, Rayo 0 y Málaga 1, Celta 0. Hoy se completa la jornada con los partidos Español-Granada, Sevilla-Eibar, Atlético de Madrid-Villarreal y Real Sociedad-Atleti de Bilbao. Queda para mañana lunes el Deportivo Elche.
Y el tiempo, hoy lluvia, frío y nieve. Ana Palacios.
Domingo con lluvias generalizadas sobre todo en el oeste de Andalucía, en la Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha e incluso en zonas de Asturias. En las Islas Canarias seguirán los chubascos de carácter débil y las cotas de nieve siguen todavía en los 1.000 metros. En cuanto a las temperaturas, descienden las máximas 17 grados en Valencia y Murcia, mínimas 4 en Pamplona.
Pausa y continuamos.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado.
En COPE nos llegan las noticias y queremos contártelas.
Ayer por la tarde todo el mundo se preguntaba, ¿te has enterado?
Si nos escuchas, te enteras seguro.
Esto parece un superpoder.
No es para tanto. Simplemente actualizamos la información cada 30 minutos para que sepas en todo momento lo que está pasando a tu alrededor.
Nos vamos ya hasta ese punto, hasta la sede del Constitucional. Allí hay un periodista de la cadena COPE.
La respuesta del tribunal.
Estar en el lugar y en el momento nos parece importante.
Es noticia en este día, lo hemos escuchado.
Y lo seguirás escuchando. COPE, estar informado.
Cambia tu bañera por una ducha, pero no te la juegues con platos asiáticos de imitación. Cámbiate al sistema integral de ducha antideslizante Antidex, con un fantástico plato antideslizante fabricado en España, en fibra de vidrio Náutica, con instalación en 6 horas y sin obras. Infórmate en 902 43 11 11 y en antidex.es.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Haro.
COPE, estar informado.
La corrupción se ha convertido, como saben, en la segunda preocupación de los españoles. Según el barómetro del CIS que conocimos hace algunos días, ha subido 20 puntos en el escalafón. Es decir, que estamos muy preocupados por la corrupción. Vamos a hablar de este asunto con Víctor Pérez Díaz, catedrático de Sociología. Bueno, uno de los sociólogos más relevantes, no solo sociólogo, pensador, de los que miran con ojos más críticos, más novedosos, que no dice lo que dice todo el mundo, por explicarlo rápido y claro. Que además empezó él a hablar de sociedad civil cuando nadie hablaba de sociedad civil. Víctor Pérez Díaz, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días, muchas gracias, estoy encantado.
¿Esta preocupación grande que tenemos los españoles por la corrupción está justificada?
Bueno, está justificada, estaría más justificada si lo hubiera expresado ya hace más tiempo, porque tenemos un componente de capitalismo de amiguetes importante, el sistema económico, un sistema de partidos relativamente oligárquicos, por lo menos en un grado importante. Tenemos unos sistemas de promoción de energía humana, por así decirlo, bastante bajo control de redes clientelistas hasta un punto. Y en el tema de la administración pública, de los poderes económicos y de los poderes políticos todos juntos o en reunión, pues hay muchos vaivenes, ¿no?, que no son transparentes, y eso la gente lo deberíamos entre todos haberlo visto con más claridad antes. En parte un problema está en la pasividad del público o en que estamos un poco implicados todos también a veces en mecanismos de favores, ¿no? Se entiende la vida mucho como favores recíprocos, lo cual tiene un componente positivo, pero otro es un componente corruptor.
O sea que hay una falta de responsabilidad, digamos, en la sociedad española. Es decir, usted escribió hace algunos días un artículo muy interesante diciendo, bueno, pues se lleva votando a los mismos políticos desde hace más de 30 años, no es el momento de tirar la primera piedra, porque también la sociedad civil, o como se llame, ¿no?, el público, los votantes, tienen su parte de responsabilidad, no pueden pensar que ellos o que nosotros no somos responsables de lo que está pasando.
Bueno, yo creo que es muy importante, es un test de implicación cívica y de calidad de la vida cívica, el que los ciudadanos sean ciudadanos y no simplemente súbditos, que cada 4 años tenga una especie de soberanía nominal, según la cual introducen un voto en unas urnas y fin de la historia, y luego a ver qué ocurre y luego a quejarnos o a indignarnos. Esa es una, nos retraemos de la vida pública contra nuestro propio interés y también contra no solamente interés práctico, sino de tipo de persona que vamos a ser. O sea que ahí la responsabilidad tenemos que asumir como definición de identidad de la comunidad de ciudadanos, ¿no?
Profesor Pérez Díaz, vamos a ver, ¿qué ha funcionado mal? Porque, bueno, en la transición hubo un cambio muy importante, había un prestigio institucional, un gusto por la vida pública. ¿Qué ha pasado en estos 36 o 40 años para que se haya producido este divorcio entre instituciones y sociedad, o para que, digamos, que el ideal que siempre tiene un valor en la vida pública parece que haya desaparecido? ¿Qué ha sucedido?
Bueno, no ha desaparecido del todo, tampoco tenemos excesivamente dramáticos. Hay un componente de irritación que es positivo, en el sentido de que si se encauza sensatamente puede dar lugar a cambios y a reformas. En cambio, si se le deja ir, nos convertimos todos en perseguidores de un chivo expiatorio, es decir, le echamos toda la culpa a alguien contra el cual descargamos nuestra ira, ¿no? Entonces, esa irritabilidad dentro de ciertos cauces y sumada a un poco de lucidez y de buen sentido, es positiva. Ahora, lo que ha ocurrido durante estos años es algo que no es solamente privativo de España, ocurre un poco en todas las democracias liberales, en los sistemas de economía de mercado, etcétera, y es que hay una tendencia, una deriva posible que se desarrolla con cierta facilidad a la pasividad y la dejadez en asuntos públicos uh-huh. o comunes. Es decir, que no se ha educado o desarrollado un espíritu de esto nos afecta a todos y a mí mismo me afecta el estar enterado, por lo menos, y requerir participación. Entonces, aquellas cosas de la vida en las que no se participa acaban no entendiéndose y dejándose en manos de supuestos expertos, que son expertos limitados, o de líderes políticos con visión de futuro, que es una locura, porque es muy poco probable que tengan visión de futuro, porque visión de futuro es dificilísima de tener, el futuro no lo sabemos. Entonces esta esa pretensión, un poco soberbia, de dirigirnos hacia algún sitio y de dejarnos dirigir, y la falsa humildad de dejarse dirigir, pues es una combinación fatal, ¿no? Entonces, si los partidos políticos no son transparentes, no son corregidos, no se les mira muy despacio, no se analiza lo que hacen o que dejan de hacer por gente razonable, que eso deberíamos ser todos, pues acaban derivando. Entonces, es una mezcla de las corrupciones en las que ellos puedan intervenir y las corrupciones en las que nosotros los hemos dejado. Ya. Porque más tampoco es cierto que no nos hayamos enterado. Es decir, el tema de las burbujas inmobiliarias y todas esas cosas está mezclada esa forma de funcionar de los ayuntamientos, que es un vox populi, es decir, todo el mundo lo sabe. No hay que ahora de repente salir con que estamos bajo el efecto sorpresa y del choque. No es sensato, esto lo vislumbrábamos ya. Entonces lo que tenemos que hacer es al mismo tiempo exigir responsabilidad y a nosotros exigirnos responsabilidad. Es decir, bueno, claro, primero vamos a cambiar de políticos si queremos, o vamos a ver cómo introducimos mecanismos, algunos hablan de primarias o de las listas abiertas o lo que sea. Pero más allá de esa fórmula, para que no quede en formulita, lo que hay que hacer es implicarse ahora mismo. En aquello que pueda, claro.
Y la falta de implicación, entonces, esa falta de responsabilidad, es la que explica, por tanto, el ascenso de los populismos, el ascenso de Podemos, vamos.
Ya. Bueno, el ascenso de Podemos y el ascenso de otros muchos partidos en toda Europa tiene que ver con todas estas cosas, tiene que ver con una sensación de desconcierto, de que de repente se pasa del todo a la nada. Es decir, en lugar de discernir en las cosas, qué aspectos nos interesan, como estamos tan poco acostumbrados a razonar entre nosotros y nos quitamos la palabra unos a otros y nos interrumpimos y no escuchamos, nos resulta difícil discernir con sentido común y con sentido de lo común. Entonces hay una cosa que es la comunidad y las cosas comunes que se nos escapan de la vista, nos parecen demasiado complicadas y no nos entendemos. Entonces, eso es normal, es comprensible, pero claro, hay que trabajar para superar eso. Si no se hace, está uno un poco fácilmente en manos de gentes que pues acudan a excitar sentimientos y a proponer soluciones muy simplistas que pueden ser salir de Málaga y caer en Malagón. Es decir, puede ser peor el remedio que la enfermedad. Eso es una cosa razonada entre todos, ¿no? Lo que pasa es que tienen estos movimientos populistas tienen un punto interesante.
Sí.
Y del cual se puede mucho aprender, que es, te ponen encima de la mesa el problema. Es decir, te dicen, bueno, aquí hay un problema de no haber expresado con tiempo y entre todos continuamente nuestro interés o nuestra preocupación por asuntos públicos. Bueno, pues es un acicate para escuchar, para entrar en los temas en los que no se ha entrado. Por lo tanto, es un estímulo, o podría ser, manejado como un estímulo en positivo, es decir, bueno, vamos a ver ahora qué pasa, ¿no? Porque ha llegado el momento de la verdad, vamos a analizar, vamos a ver si las políticas de los unos y los otros son realistas, porque si no son realistas tampoco tiene mucho sentido. Ahora, no tan realistas que no tengan un componente idealista, bueno, entonces, ¿cuál es el idealismo que hay aquí? Entonces, descifrarlo también requiere un poco de inteligencia entre todos. ¿Cuál es la sociedad soñada que tienen? ¿Cuál es? Unos y otros. Pues hay que expresarlo. O se está disimulando, o se está, dijéramos, jugando en trampa, con trampa. Y luego, puestos a llegar a esa sociedad soñada, que ¿cuál es? Vamos a ver con sentido de la realidad, porque nos estamos jugando convivencia, nos estamos jugando a unidad de país, por ejemplo, estamos jugando crisis que dure más tiempo o menos, o que uh-huh. lleve a la bancarrota o no. O sea, nos estamos jugando, son palabras mayores, ¿no? Y luego estamos jugando con una situación de mucha gente en situaciones críticas.
Claro.
Que las clases medias, etcétera, pues lo ven y no lo ven. Y las clases trabajadoras y populares lo ven más de cerca. Pero bueno, hay ya un sustrato de gente con gran dificultad prolongada. Entonces, bueno, si no lo ves, estás loco.
Entonces,
es fácil que los políticos, e incluso los mediáticos, pues se construyan una burbujeta, una burbuja, que hablan entre ellos esos lenguajes que tienen, dramatizando, no dramatizando, etcétera, y no acaben de escuchar bien lo que hay en el país. Entonces, esos movimientos populistas te están poniendo encima de la mesa lo que normalmente no estás queriendo ni oír ni escuchar. Bueno, pues, en ese punto es interesante.
Víctor Predíaz, gracias por haber estado con nosotros y por esa invitación a pensar, a escuchar, a oírnos de verdad y a amar lo común, que es una cosa que frecuentemente nos falta porque nos dejamos llevar por la pasión y muchas veces falta esta serenidad para mirar las cosas como nos está invitando a mirarlas. Gracias por haber estado con nosotros. Buenos días.
Gracias a vosotros.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Haro.
COPE. Estar informado.
Estamos terminando y yo hoy de la prensa me quedo con una foto que se publica en la portada del diario El Mundo. Una adolescente sostiene en sus brazos un niño de año y medio. El niño está de espaldas, no se le ve la cara, es un chaval que se cría bien, está grande para el tiempo que tiene y debe de pesar bastante. La adolescente es frágil, delgada, sonríe a cámara con timidez, como si no estuviese nada convencida de que deba posar. Tiene los rasgos de ese mestizaje apasionante que fue posible en América Latina. La joven es casi una cría, tiene 17 años. El niño podría ser su hermano pequeño, pero ese niño, gordote, de pelo rizado, es su hijo. La joven se llama Giselle. Una noche, cuando tenía 15 años, volvía tarde a casa. Se había quedado jugando con unos amigos. Y entonces le sorprendió la bestia, el macho que se aprovechó de su debilidad, el monstruo que hizo de algo que solo se puede hacer con amor, una infamia despiadada. Giselle no supo hasta 5 meses después que estaba embarazada. A Giselle, el recuerdo de lo que le había sucedido le dolía, le llenaba de vergüenza, de tristeza. A algunos de los que tenía cerca le sugirieron que a lo mejor no era buena idea seguir adelante con el embarazo. Es fácil imaginar el choque de sentimientos, de incertidumbres, que debió asaltarle a Giselle en aquellas semanas. Y todo ello mientras su cuerpo cambiaba de forma extraordinaria. Se sentía mal físicamente y se sentía herida en el alma. Que es difícil pensar en algo tan feo, tan injusto, tan duro como lo que Giselle había sufrido. Seguro que en alguno de esos momentos tan terribles pensó que ella tenía algo de culpa, porque estas cosas son así de terribles. Y seguro que se preguntó, ¿pero puedo ser feliz con un hijo que no he esperado? ¿Pero puedo ser feliz con un hijo que no he buscado? ¿Pero puedo ser feliz con un hijo que ha sido concebido de esta manera? Al final, algo sencillo y claro se fue abriendo en su corazón. Este que tengo en mis entrañas es mi hijo. Giselle dice ahora que su hijo es la alegría de su vida, lo mejor que le ha pasado. Y Giselle sonríe con pudor. Y nosotros, en este domingo de lluvia, sonreímos también con Giselle. Así terminamos. Que tengan un buen domingo.